Llama a Galino, coño.
254 es.
¿Llama a Galino?
Llama a Galino mientras arrancamos. Yo voy a ir con el rollo técnico. Bislúdica, episodio número 254.
Toma uno.
Toma dos. Queda el que no es.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bislúdica, el nido de Eurogamer sin corazón, donde analizamos las novedades que se compra Clint, las ranciadas que juega Rivas y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre gana Amarillo. Así que ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Llega septiembre, acaban las vacaciones. De cambiar esta letra estoy hasta los cojones. David Arribas al mando del tinglado. Patadas en la puerta, dice que aquí han fumado. Controla el programa, vigila los excesos. Nos trae sus reportajes, esquelas y decesos. Motos persuasivo. Rey de las enganchadas, ofende colectivos. Viene bailando, derrocha desenfreno. Dominion bajo el brazo, nuestro noob de relleno. Arranca el desastre y espero que mejore. En esta temporada hay que sacar más lore.
Pues nada, un saludo de David Arribas, este que os habla. Y bienvenidos a un nuevo podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y conmigo tengo a Clint Barton.
Buenas noches, chavalería. Hoy hacemos un intimísimo, tío. Aquí estamos los dos manos a mano. Y no vamos a dejar que esto decaiga, chavales. Así es que tiene que hervir el foro.
Por hemos cierto, tenido un descuadre.
La punta de... Calino es un hombre del norte, es de fiar, tío. Así son los del norte, tío. Dicho y hecho, y ahora vendrá Calino y se apuntará como debe ser, no como estas dos escorias del sur que tenemos.
Es que ha habido un problema de agenda, porque vamos, yo he de decir que parte de la culpa ha sido mía porque me he dejado el móvil y no he contestado a los WhatsApp porque no los he visto. Así que... Es lo que me ha tocado. Pues nada, pues bienvenidos a este programa. Una pregunta, tío.
Dime.
Me estabas diciendo que has vendido Maladun. A ver. Sí.
He vendido Maladun. Maladun es el Core Space. El Core Space es un juego que ya hablé hace tiempo, pero en vez de la versión del espacio, es una versión medieval. Es un dungeon crawler bastante chulo, con escenografía ya incluida, y que, bueno, tiene como una progresión de personajes a través de una serie de campañas, pues que vas añadiendo habilidades y todo esto. Y el otro día lo probé, tío, en la asociación, a tres, macho, y es que, tío, montar el juego, tío, el juego está chulo, es un dungeon crawler que está bien, ¿vale? Que está bastante bien, pero es que montarlo, tío, es que es una hora, tío. O sea, nos tiramos una hora poniendo cómo hacer la mazmorra, poniendo los muritos, tal, no sé qué. Y luego, bueno, el juego tiene cosas muy locas, tío, que hay que aparecen como NPCs, tío, que van purulando por ahí. O sea, el juego está bien, ¿vale? Está chulo, es un dungeon crawler, pues bastante chulo, tío, pero yo el... Y luego, bueno, en mesa es espectacular, como podéis ver, chicos, pero las minis no están mal, bueno, tampoco que sean maravillosamente...
Pero esto para estar ocupado, ¿no?
Sí. No, no, el juego está muy bien, ya te digo, pero, tío, es que no, tío, me tiré una hora montando y dije, esto en casa yo no lo monto, tío, para ponerme solitario, montarlo yo en una hora, tío. No. Y ya está. Así es que hoy ha salido a la venta. Ya veremos si sale de casa o no. Después de esta publicidad, yo creo que va a tardar, pero bueno. El juego tiene muchos seguidores. La verdad que han sacado bastantes playthroughs, sobre todo en Inglaterra, o sea, en los canales anglosajones. Y la verdad que a todo el mundo le ha gustado. Pero yo qué sé, tío, no sé, a mí sobre
esto todo... Esto es muy HeroQuest, ¿no? En plan así...
No, no, tío, el juego es un dungeon crawler, pero evolucionado.
Sí, sí, es decir, pero que digo que con la escenografía...
Tiene mucha historia, ¿no? Con sus habilidades, cada personaje, sus historias, luego los escenarios son muy locos.
Pero... Hay mucho rollo Gaze Worship, o sea, es decir, tío, escenografía que sale por arriba, puentes, edificios, joder, muy cañero esto, ¿no?
No, el juego está muy bien, ya te digo, sí, está, es cañero y en mesa es espectacular, tío, y si está pintado, pues mucho más, pero tío, yo qué sé, yo es que cuando lo vi, tío, o sea, cuando entre tres tías estuvimos montándolo una hora, dije, esto va a salir de mi casa, y luego hicimos una partida, y la partida estuvo bastante bien, o sea, el escenario está chulo, luego tiene, ya te digo, todos los escenarios van enlazados, como haces una especie de campaña, los personajes van cogiendo experiencia, te van destapando unas habilidades que tiene cada personaje, luego en los propios escenarios, el escenario consiste en la esencia del juego del dungeon, es métete al dungeon, rompe lo que sea, coge el tesoro y pírate enseguida, porque allí los tíos son difíciles de matar, ¿no? Entonces... Bueno, tienes pues eso, la esencia de meterte y largarte. Y porque al principio tus personajes son unos mierdas, ¿sabes? No tienen muchas habilidades y tal.
El otro día vi, tío, que vendían, ahora que veo la foto, hay una foto ahí con humo, que vendían una mini máquina de humo para hacer fotografía de esta de objetos.
Joder, tío.
Sí, hola, Calino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va esto?
Calino, ¿ves? Un hombre de fiar, un tío del norte, tío. ¿Qué más queremos, tío? Se le llama y aparece, coño.
Pero escucha, ¿en serio que estáis solo los dos?
Sí.
¿A esto hemos llegado?
A esto hemos llegado.
Pero, tío.
O sea, podemos caer más bajo, pero yo creo que este nivel ya es suficientemente bajo.
Carte está con su mujer jugando un Dominion y Amarillo ni se sabe, tío.
No me lo creo. ¿En serio me estáis diciendo?
Sí, es así.
¿Y Carte qué está haciendo, decís?
Jugando un Dominion con su mujer. Lo ha sacado de la balda, tío.
Acojonante. Si me ha dicho esta mañana él, que grababais.
Sí, sí, es así. Ese es nuestro Carte, tío. Ese.
El Calino que quería un descanso.
¿Cómo llevas la resaca, tío? ¿Cómo llevas?
Escucha, el Calino que pedía un descanso ya tiene que venir hasta Fistúdica.
Es así, Calino, es así, tío. Tienes que ayudarnos, tío, en estas cosas.
Esto es voluntario, ¿eh? Si quieres.
Espero que haya jugado mucho esta semana.
Tengo cositas.
Ahí está, tienes cositas guardadas de la manga. Da gusto, coño.
Me hace mentira, pero empieza a jugar.
Sí, sí.
¿De qué habéis hablado?
Mira, Maladun. Sí, de Maladun.
He jugado a Maladun.
Sí, jugué al Maladun y ya te digo que lo he puesto a la venta hoy.
Sí, la verdad es que
está muy bien, ya te digo que el juego tiene muchas cosas y luego, bueno, pues sobre todo esto es para gente que le gustan los Dungeon Crawlers y le gustan a fondo porque de los Dungeon Crawlers que he jugado posiblemente sea uno de los mejores, pero bueno, tiene su ratito de preparación y que luzca tan bonito con la escenografía ya incluida, tiene un tapete también incluido, o sea, la verdad que el juego viene muy completo. Pero, tío, montarlo es un infierno.
Yo lo he jugado, ¿eh? Yo lo he jugado.
¿Y te gustó o qué?
A mí sí. De hecho, yo jugué también el que tenían de ciencia ficción.
El Core Space, ¿no?
El Core Space. A mí me han gustado ambos. Este es potente, ¿eh? O sea,
es un juego que está muy bien. Ya te digo que los playthrough que has visto, la gente lo está poniendo muy bien. Pues posiblemente de los mejores. Pero a mí lo que me echó para atrás, sobre todo, tío, que entre tres tardamos una hora en montar el escenario, tío.
Bueno, sí, es lo que hay, tío. Lo único, a ver, el escenario vas montando a medida que vas jugando, gran parte.
No, el escenario tiene que estar ya montado al principio, el escenario sale entero, directamente.
¿Cuántas partidas has jugado?
No, he jugado una partida, lo del otro día.
Es que hay escenarios que tú tienes una parte del escenario solo abierta y vas montando a medida que vas jugando.
Ah, vale, eso no lo he llegado a ver. ¿Y a ti te ha gustado en general el juego este o qué?
Sí, a ver, tiene muchas similitudes con el Core Space, o sea, tiene las mismas mierdas de lo que tú estás diciendo, ese montaje infernal, pero yo creo que además es muy profundo. Yo no sé si has jugado con todo lo que te da el juego, pero es que...
No, es imposible jugar con todo lo que te da el juego porque tiene mil cosas, o sea, creo que lo que estaba contando es un escenario que son 8 escenarios, me parece que tiene, o 10 escenarios, que tiene, a diferencia del Core Space, este sí que ha salido en español, Hay una, está el que yo tengo de estatua en español, y este y estos escenarios, pues conforme vas cogiendo experiencia, pues van aumentando de nivel y metiendo bichos nuevos y subiendo la, la amenaza, sí, no, la verdad
que y luego tiene 2 millones de ampliaciones, que si sí, el castillo sí. No sé qué, doble alturas, sí, o sea, ya sí. Montar eso tiene que ser una barbaridad verlo en mesa montado, pero
había fotos por ahí.
No, a mí sí me ha gustado. De hecho, ya te digo, yo vendí el Core Space por lo mismo que vendería este. Es muy bestia ese montaje y a mí me echa para atrás. Pero bueno.
Es lo que me pasa a mí. A mí yo te digo que la experiencia me gustó. Jugamos una partida bastante chula, pero lo pongo porque, tío, tengo 3 cajotes enormes y digo, esto lo tengo que sacar de aquí.
Aparte que luego guardarlo es infernal.
Sí, sí, eso. Sí, eso es otra, tío. O sea,
pues os voy a, venga, os voy a colar el gol, tío. ¿Veis el humo de la foto? Eso seguramente está hecho con una mini máquina de humo que venden para fotografía de objetos. ¿Eh? O sea, es una maquinita que saca el humo como en las fiestas, pero para las minis. ¿Lo veis, no?
Bueno, a ver. Esto lo tuvimos en el campamento Barton hace 2 años y yo no dejé que lo llevaran. Pero querían poner máquina de humo en la sala del Clock Tower.
Sí, pero a lo bestia.
Hay mucho flipado.
Pero es que ves, por 3.18 en AliExpress puedes tener tu Dungeon Crawler con máquina de humo.
Se nos va, tío. Se nos va. ¿Sabes lo que nos falta? La fuente del chino que echa agua de verdad dentro del este. Vaya burrada, tío. No me motiva, ¿eh?
De todas maneras, el crecimiento exponencial que ha habido de buenos Dungeon Crawler estos años es gigante. A mí el problema que tengo, tío, con los Dungeon Crawler es que al final, ¿sabes? Yo creo que es por un poco la experiencia de jugar al rol de hace muchos años y tal. Se me quedan siempre un poco descafeinados. Pero y al final pues es un poco corre pasillos, ¿no? No sé pues, si estos son más corre pasillos.
Vamos a hacer un especial de Dungeon Crawler, creo que es mi programa, ¿eh? O sea, yo
sí,
aquí
sí, todo, pues te has hecho un montón, mira, ¿no?
Es que esto, no, os juro que esto no estaba preparado, ¿eh?
Venga, dale.
Os lo juro.
¡Hostia! Lo has recibido hace poco, claro. Este es el Too Many Balls, ¿no? Pero
una, hay 2 cajas iguales y me tiene que llegar la tercera.
No jodas, tronco.
Sí, esto viene de un desayuno con un colega. Bueno, es que igual tú te perdiste. Bueno, no.
Y di el nombre para que la gente que escuche el podcast.
El del Ring, el juego de mesa. El monstruo del juego de mesa. Un pedazo de barbaridad. Bueno, esto viene de un desayuno con un colega amigo de la cuadrilla que nos fuimos a desayunar y es un enfermo del Elden Ring. Ya sabéis que yo me metí en este juego creyendo que era del Señor de los Anillos en videojuego. No es broma, es cierto. Y yo empecé a jugarlo y me empecé, creando el personaje, me empecé a cagar en todo, diciendo, se están cargando la obra de Tolkien y tal, se puede elegir hacer un samurái, ¿qué mierda es esta? Y luego me di cuenta de que no era ese universo. Pero para entonces ya el juego me había flipado. Y con otro de mi cuadrilla, pues le dimos bastante. Yo no juego nada a videojuegos, pero este nos enganchó a los dos. Y bueno, nos enteramos que salía el juego de mesa y en un desayuno los dos, claro, yo vi el precio de esto y dije, tío, esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a entrar? Bueno, pues nos metimos los dos y nos metimos con todo. Y,
¿con todo? O sea,
con todo no, porque tiene 3 juegos base y luego 3 ampliaciones y nos hemos comprado los 3 juegos base.
Hostia.
Y sí, 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 es que tengo aquí la otra caja detrás, no os voy a sacar todo el mamotreco. Pero, y de hecho... Mira, no lo hemos empezado a jugar, la semana pasada ordenamos todo el juego y estuvimos viendo cómo se jugaba y tal, y no lo hemos empezado a jugar porque estoy a full con Aridia, y no quiero empezar otra campaña hasta que termine Aridia.
Pero Aridia, tío, esto dura toda la vida.
Pues ahí estamos, llevo meses jugando Aridia y nos está flipando.
He oído que Aridia tiene un sistema, además la campaña es bastante chula y temática, ¿no? Creo que lo van a sacar en español, ¿eh?
No tengo ni idea.
Joder, pues eso tiene que
ser la hostia. Lo van a sacar vuestros amigos. Vuestros amigos lo sacan. Sí.
Oye, yo lo hablé con Garriga y les dije que lo sacasen, pero no me había dicho nada que lo iban a sacar.
Lo van a sacar de Vir, porque creo que lo tenía palabrado maldito y creo que viene por ahí la historia.
Os digo una cosa, mira, este juego. ¿Hablamos de Aridia?
Sí, dale.
Espera, que le pongo la foto.
Estamos aquí solas.
Vale, mira.
Espera. Hay 2, The Path with the Thread. Ah, no, el Epic Hunt y el normal. Me pongo el normal, ¿vale?
El normal. Vamos a ver, sácalo y empiezo a hablar. Ahí vale, está. Aquí lo tenéis. Bueno, este juego es de Cody Miller, el tío que saca el SIA, que ya en su día lo sacó de Beer, o sea, bueno, en su día maldito y tal.
Maldito de Beer.
Y de hecho, por eso le comenté a Garriga, tío, saca este juego, que lo tenéis seguro, que tenéis el acceso a este hombre y lo podéis sacar y tal. Bueno, este juego está súper agotado, la peña lo está vendiendo por unos precios exagerados, desorbitados. Cody Miller tuvo, bueno, le costó una pasta enviar esto a Europa, entonces el cajón es otro monstruo, lo tengo por ahí. Y decidió que incluso solo mandaba aquello que se había comprado en el Kickstarter. Luego ya no accedió a mandar nada más. Dentro del Kickstarter había una caja base y luego eso que estaba comentando el Epic Hunt este son cuatro cosas que no son necesarias, ¿vale? Unas miniaturas más pequeñas, una pequeña miniatura que no viene en el core y poco más. No es necesario en absoluto.
¿Las miniaturas qué escala tienen? ¿15, por lo que veo? ¿10?
Sí, te diría que sí. Mira, por aquí tendré alguna. Mira. Aquí lo tienes, mira,
a ver.
Este es mi...
Es veintitantos, ¿no? Son 28 milímetros.
Sí, esto es 28, ¿eh? Esto es 28. Es 28.
28.
Y tiene cosas como que tú le eliges la cabeza al colega. Ya tienes mogollón de cabezas y tú eliges el tipo de cabeza. Hombre, mujer, bueno, gato, gata y mogollón.
Es muy juego de ordenador, ¿no? Yo todo lo que he estado viendo, me he tragado dos vídeos de esto, alguno muy tocho. Sí, y sí. Esto es como el típico Baldur's Gate y cosas así, ¿no? Está muy...
Tiene cosas que yo no he visto en ningún otro juego de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, tú empiezas a jugar y no tienes... Voy a intentar no destripar nada del juego, ¿vale? Y más si va a llegar en castellano, porque es un juego que hay que intentar... aprender a jugarlo y entender la historia que tiene jugándolo. Tú empiezas sin tener ni idea, solo sabes las mecánicas del juego y sabes que hay como dos formas de juego, lo que se llama la aventura, la parte de aventura del juego y la parte del combate, ¿vale? Nunca tienes claro en qué momento se va a desarrollar el combate. Tú empiezas a jugar y vas descubriendo un universo, una historia, tu propio personaje, de dónde viene, qué es lo que le ha pasado... Cada uno tiene su historia, pero no la puedes compartir hasta determinados momentos en los que van sucediendo cosas. Y el modo historia es un universo en el que tienes un mapa que está sin descubrir. Todo en el juego está sin descubrir. Todo lo vas a ir abriendo y lo vas a ir jugando y lo vas a ir descubriendo a medida que la historia va avanzando. Y tú en el mapa tienes hexágonos, ¿no? Esos hexágonos están... dados la vuelta y tú hasta que no descubras o tengas opción de ir a esos espacios no le puedes dar la vuelta a la loseta, entonces tú no sabes nada de lo que te vas a encontrar. Luego, a medida que vas encontrando esas losetas y las vas explorando, vas descubriendo qué pasa en esos sitios y vas descubriendo a gente, vas teniendo interacción con NPCs, esos NPCs también van a evolucionar con la historia y es probable que te los vuelvas a encontrar más adelante. Se va creando una historia alrededor de todo lo que se va moviendo en el juego, que es muy chula.
Espera, que estoy viendo archivos tipo Seven Continent, no jodas,
va sacando cartas de ahí. No, se va sacando cartas de ahí, pero no es ese rollo. Y no es algo que te. O sea, en Seven Continent es un coñazo el rollo de tener que ir buscando, tal, no sé qué. Aquí todo esto está muy ordenado. Entonces tú tienes un orden en el que vas sacando cosas y, por ejemplo, las cartas son un poco legacy en algunos casos, porque te vas a encontrar a gente que va a evolucionar y ya deja de todas esas cartas que vas leyendo, esos personajes, pues las dejas de usar, ¿vale? Entonces, mucha documentación que tienes al principio se va a ir quitando. Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Cómo es la interacción con los personajes del juego? Tú estás jugando y encuentras un NPC. Y con ese NPC, lo que te dicen las reglas es que tienes que intentar rolear, ¿vale? Entonces, lo primero que te hace el personaje, la carta del tío que lo está leyendo, es... Tú tienes que decir qué personaje de los que está en la mesa va a interactuar con él. Entonces tú, como si eres tú el que está interactuando con ese personaje, tú ya no lo puedes leer. Tiene que ser otra persona. Y dentro de la información que te va a dar, no es el típico juego que tú lees algo y tienes que preguntarle algo sobre algo obvio, ¿no? Tienes tres respuestas, puedes preguntar esto, esto y esto. No, en este juego no funciona así. La conversación con el personaje que tienes en la carta es la que tú quieras tener. Va a haber una pequeña introducción de lo que está pasando en esa conversación y luego tú consulta lo que quieras de eso. Puede que aciertes con las respuestas que él te tenga que dar o puede que no le preguntes sobre lo que realmente interesaba. Entonces, la importancia de cómo actúes a la hora de leer esa carta es muy importante. Por ejemplo, una de las primeras personajes que te vas a encontrar es una chica. El primer encuentro que vas a tener es una mujer que está en una posada. Y en esa posada pasa algo. Entonces la tía está muy nerviosa y la carta lo que te dice es, interactúa con esta mujer, es una mujer rubia, tal, de mediana edad, tal, no sé qué. Está muy nerviosa y se está mordiendo las uñas. Tú no lees eso, tienes que actuar, ¿no? Entonces te pide el juego que digas, que hagas el rollo de que te estás mordiendo las uñas y que a partir de ahí tú preguntes en esa situación lo que consideres a esa chica. Y dentro de las cosas que te va a dar, hay una respuesta que va a ser de manera constante, es cuando no tienen nada que decirte ese tema. Y luego va a haber tres respuestas que son las interesantes. Y de las tres hay una que es la que el lector tiene que intentar llegar a darte. ¿Vale? Por así decirlo, hay una que son dos negras y una azul. ¿Vale? Pues si te pregunta por la azul, si tú llegas a preguntar por la azul, vas a obtener la respuesta realmente importante del tema. Además, ese personaje puede, después de estas interacciones, puede desaparecer, puede volver a aparecer en otro sitio y ya, como ya has tenido una conversación previa con ella, tú tienes que ir teniendo una especie de itinerario, apuntándote determinadas cosas para recordar, esta tía estaba allí, tal, no sé qué. Entonces, nosotros estamos jugando este juego a cuatro jugadores, los cuatro jugadores tenemos como un rol cada uno asignado para cada cosa que pase en el juego, uno va anotando cosas de interés de lugares, otro va anotando cosas, personas de interés que nos hemos encontrado. Entonces, a medida que vamos encontrando esas nuevas personas más adelante, recordamos lo que pasó en un pasado con ella y tal. En ese aspecto, eso es parte de la trama, ¿no? De cómo se juega. Luego, cada personaje tiene una trama personal en el que en determinado momento tú tienes que estar atento a que en determinado momento va a pasar algo en el juego que a tu personaje le va a activar algo, un recuerdo, un rollo de su personaje para poder entender por qué estás ahí, ¿no? Lo único que os puedo decir para que no destrozar un poco el juego es que todos somos exiliados. Todos somos jugadores exiliados, todos la hemos liado en un momento dado y tenemos que recuperar algo así como la confianza con nuestro pueblo para poder volver. Entonces tenemos que conseguir una serie de objetivos en el juego que no tienes muy claros cuáles son, ni tienes ni idea de por dónde puedes empezar. Entonces lo primero que haces es una especie de tutorial en el que aprendes a hablar con la gente, a esta interacción que te digo con los PNCs y luego a combatir. Y el combate también es muy peculiar, porque, mira, ahí estáis viendo en el mapa, lo que veis en la mano derecha, esos hexágonos, son el mapa inicial. Tenemos varios de estos. Entonces, este mapa es un mapa que cada hexágono de esos es una ubicación. Tienen, no se aprecia en la imagen, pero tienen caminos que conectan unos hexágonos con otros. Yo no puedo decir del hexágono que yo quiera al que yo a otro y tal. Entonces, bueno, esto es la zona que llaman de aventura. Y una vez que estás en uno de esos hexágonos, si lo quieres, si te da la oportunidad, puedes explorarlo hasta el punto de ir a la parte más al fondo que veis en esa imagen, en la que veis una ubicación con las unidades. Esa ubicación es uno de esos mapas. Si os veis en el mapa del hexágono, hay un icono negro, que es la ubicación donde está la aventura, donde se está desarrollando esa aventura, y al fondo estáis viendo a todas esas unidades desplegadas en ese espacio. Esos espacios también son muy chulos, porque cada sitio que representa el juego va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, puedes tener un mapa enorme que es un bosque. En el bosque hay una posada. La posada, al principio, como estás fuera, solo se ve una casa desde la superficie, por lo tanto estás viendo un tejado. Pero es que si luego interactúas con esa casa, sale un nuevo. En esa casa se superpone el de la distribución interior de la casa y pasas a estar dentro de ese espacio. Entonces, también eso está muy bien, muy logrado y está muy chulo. Y luego está el combate. Y el combate, primero, lo representa de una manera muy orgánica en la que tu figura la representa con brazos, piernas, cabeza, tal. Entonces, tus golpes, tus hechizos, movidas van a actuar sobre el cuerpo del rival. Y todo lo que te lancen a ti va a ser también contra tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en determinadas unidades sabes que actúan a distancia. Sabes que encima es más fácil que tener el brazo derecho. Entonces, estoy combatiendo, voy a tener que gastar tiempo en reubicar mis armaduras y mis cosas en esa zona para poder ponerme el escudo ahí, cubrirme de todo lo que me lancen de esa zona. Y igual, yo qué sé, pues tenía una espada, pero como están a tomar por saco, necesito sacar el arco. Bueno, pues vas reubicando todo en esos espacios que tienes en tu personaje. Si os fijáis en el mapa, lo que veis en el rojo, la zona roja abajo, veis esa distribución que os digo, que es esos cuadrados que tenéis ahí en el centro, efectivamente. Y ahí
creo que había oído de eso, que tú te ubicas todas las maneras y luego se tira un dado y a lo mejor te sale en otra parte.
Bueno, pero es que tú sabes que el de color del dado tiene una ubicación. Entonces tú sabes que el color rojo te va a dar en los brazos. Entonces tú, de ti depende de dónde te pongas el escudo. Ya veis, ahí ese tío, por ejemplo, tiene un escudo puesto en la parte de su zona derecha. Y luego tiene un pequeño, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? El cacharro del abrigo de prácticas o como lo llamen ahí. Entonces, bueno, tú ubicas eso como tú consideres. Luego, tienes tres acciones cada vez que hay un combate y lo llaman dos acciones normales y una acción menor. Hay cosas que puedes hacer que te sirve, que necesitas gastar acciones mayores, las dos que tienes posibles, y hay cosas como moverte, por ejemplo, que solo que lo puedes hacer simplemente con la acción menor. Pero bueno, es muy táctico el combate, está muy bien representado, está muy chulo, y encima tienes una evolución del personaje que todo esto lo lleva a un nivel superior, ¿vale? Otra de las cosas chulas que tiene es que todas estas cosas que vas a ir aprendiendo, esas skills, por ejemplo, que estáis viendo, no tienes ni idea de qué te va a pasar. Por ejemplo, imaginad, yo tengo un tío que es un arquero, ¿no? Un típico arquero tal, de combate a distancia y tal. Entonces yo tengo la evolución de mis habilidades, va por una rama, y esa rama yo no sé a dónde me va a llevar si voy por determinado espacio. Yo no sé qué voy a conseguir, qué habilidad voy a conseguir, solo sé el nombre. Y puedo saber que es, por ejemplo, orientada a un tiro a distancia, o puede ser tal, pero yo no la sé hasta que la he aprendido. Y cuando la he aprendido, tengo que cogerla, me la llevo a mi tablero.
A ver, Calino, que no vamos. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuántas horas llevas jugando a esto?
Meses.
¿Meses? Sí. Cuatro tíos. ¿Qué quedáis? Hostias, tú sí que juegas, ¿no?
Los viernes.
¿Qué quedáis los viernes? ¿Y qué jugáis? ¿Dos horas? ¿Tres?
Llevaremos jugando esto, igual estoy exagerando, ¿eh? Pero febrero empezaríamos a jugarlo.
¿Y todos los viernes no falláis?
Hemos fallado varios, pero es que estamos los cuatro enganchadísimos. Este juego a cuatro no es su número, creo que es mucho más interesante a dos.
Está claro que es solitario tampoco, porque no te puede leer a ti.
No, yo a solitario tampoco lo recomiendo. Y no ocupa mucho, o sea, lo tengo desplegado aquí, a mi derecha, y ahora mismo está aquí desplegado, y yo sigo jugando en el resto de la mesa, lo tengo ahí, lo jugamos de manera habitual los viernes. De hecho, bueno, fijaros, hasta el campamento Barton hemos ido jugando de manera bastante sistemática, y desde el campamento no hemos podido volver a jugar. Por mí, principalmente por mí, porque he tenido compromisos y no he podido. Pero esto es una barbaridad, Yo no conozco nada que simule tan bien. Porque otros juegos, por ejemplo, a mí el sistema de combate puede parecerse en parte a ¿cómo se llama este cajón? El otro cajón enorme que ha tenido tanta repercusión.
Hegemonia.
No, el que ahora es no sé qué del león, las fotos del león, creo que es, ¿no?
Ah, sí,
Gloomhaven. Bueno, el Gloomhaven tiene un sistema parecido de combate. Pero, y luego, el periodo de aventura también puede similar, ¿no? Pero es que el Gloomhaven es demasiado, para mí termina siendo algo demasiado puzzle, en el que tienes que descubrir cómo siempre terminas haciendo básicamente las mismas cosas siempre, no termina de profundizar bien en nada para mí y termina siendo un abstracto más que algo temático. En este realmente el tema está, los personajes tienen una evolución que mola un huevo, que es tan genial. El combate cuando lo hay no es algo que decidas tú, no es además algo en el que tú vas adentrándote en determinado momento, ahí va a haber combate o pasamos a aventura combate, no, esto en determinado momento hay un combate y lo tienes que resolver. Entonces luego hay como aventuras que tú vas a ir cogiendo porque necesitas pasta y tal, necesitas recursos, entonces en determinados momentos vas a tener que hacerlas aunque no quieras. Y son súper diferentes, a veces te toca escoltar por todo el sitio pues una caravana y tal, llevarla escoltada, tienes que asumir riesgos de, bueno, si voy por el camino tengo menos riesgo, pero es que no llegamos porque no tengo suficiente energía, entonces tengo que tirar por otro lado. De repente eso pasa a, mira, en esta ciudad no podemos entrar porque somos repudiados y no nos dejan entrar, no sabemos cómo podemos acceder. Y el juego en ese aspecto no es algo que tú tengas la claridad de, ¿qué hacer en todo momento? No, tienes que ir descubriendo todo. Entonces está todo el universo ahí abierto y es la primera vez que en un juego de mesa tengo la sensación de que realmente es un mundo abierto. Y lo hace muy bien.
Es la primera vez que ves que estás jugando en un juego de ordenador, en un juego de mesa, ¿no?
Sí, tío.
Más
sí,
o menos
sí,
es lo que me estabas mostrando es muy típico de pues, sí. Tipo Baldur's Gate.
Sí, Pero es una pena que este juego tenga tan poca distribución, lo haya visto
la gente. Bueno, hizo un Kickstarter, ¿no? Pero te puedes apuntar al Let's Play y todo.
No va a tener distribución, tío. O sea, es un juego que requiere. Lleváis jugando desde enero, me has dicho, desde febrero, ¿no?
Sí, pero el Gloomhaven también te pide eso.
Roy se lo acabó, ¿eh? El Gloomhaven.
Pero el Gloomhaven te lo pide, pero quiero decirte, pero son partidas de una hora y fuera,
esto
y ya está.
También, esto también, ¿eh?
¿Pero se acaba la partida? O la tienes
sí,
que
sí, jugarme? Claro, claro. No, se acaba la partida, ya está. Y además,
o sea, se acaba como si dijéramos un escenario, como el Gloomhaven.
Claro, claro.
Un escenario y fuera, ¿no?
Claro, incluso puedes decir, hoy vamos a hacer la aventura, oye, que hay combate, lo dejamos aquí. O venga, vamos al combate y tal, tú. O sea, que no tienes necesidad de jugar esto abierto. Yo lo dejo aquí porque es mucho más cómodo para mí, pero no claro. Hay necesidad.
Uh-huh. Oye, una pregunta, ¿has probado Explore It?
No.
Que también es así de este rollo, ¿sabes cuál te digo, no?
No, ni oírlo.
Que es de, bueno, se llama X, como de hexágono, y es Explore It se llama. Y hay varias interacciones. También es así un juego así narrativo, pero este es mucho más corto. Y no sé, me llama un poco la atención, porque, bueno, lo vi en Philibert, que está disponible, y a lo mejor me lo pillo.
No sé, tío. Yo te digo, esta historia... es que, bueno, de hecho, te digo, somos cuatro. Y ha habido otro que la ha estado buscando incluso para comprárselo también. O sea, fíjate que estamos jugando la campaña. Y luego otra cosa. Aunque quitas cartas, no hay nada que se rompa. El juego lo puedes volver a montar después de terminar y volver a jugarlo con otra raza o con otras unidades. Todo el juego viene todo prepintado. Cada unidad con la que te vas a enfrentar no sabes lo que es. Te dice, abre la caja tal. Y de repente sacas dos arañas súper bien pintadas o yo qué sé qué.
Ah, que viene prepintado.
Todo el juego está prepintado. Hostia. Todo está prepintado. Todo viene prepintado.
Brutal.
Claro, claro. Es que es una pasada. Y no, es que yo no me puedo sacar un pero. A lo sumo eso, que igual en determinados momentos eso, ¿vale? Pues hay que construir el escenario, ¿vale? Pues saca el Big C, el Big 6, el Medium 3. Y lo tienes que montar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero... Ese no es. Ese es el no, que tú decías.
Este es el que ha comentado él, que lo quería enseñar.
Sí, que también va de este rollo, ¿no? De ir explorando y tal, pero bueno, no lo sé.
Esto salió, además, no salió muy caro, ¿eh? Por lo que he estado viendo en el Kickstarter, salió por $160 más.
¿El cuál? ¿El Aridia?
Sí.
Sí, ya te digo, sí. De hecho, la movida es que luego... No,
pero por lo que cuentas, lo que tiene te ha salido barato, porque vamos, sí, si $160 pavos eso...
Que estaba... Y luego tiene una, lo que os decía, tiene expansiones, porque tú, por ejemplo, puedes elegir ser... En vez de un tamaño normal, puede ser un tamaño mediano, ¿no? Tipo Hobbit. Entonces, todas las minis de personaje principal que trae el juego base son del mismo tamaño. Entonces, tiene una ampliación que es esas unidades a tamaño mediano. Todas las restas para tamaño mediano. Esa chorrada. Y luego, en el Kickstarter incluían una figura de una unidad, de un héroe, que no la vas a tener en el juego base. Eso es todo. No necesitas nada de las expansiones. El juego base... Y luego es que es eso, no tiene...
¿Y el combate cómo es?
El combate es muy táctico, es lo que os decía. Tú es todo con tiradas de dados, decides cómo quieres atacar y tu tipo de arma tiene un tipo de golpeo. Por ejemplo, ataco de izquierda a derecha en horizontal. Entonces, dependiendo lo largo, lo fuerte que haya sido tu tirada, tu golpeo va a llegar más o menos profundo. Por ejemplo, le meto desde la izquierda y le hago brazo... tripa y otro brazo. Uh-huh. Entonces, y a eso le añades luego tus atributos. Pues mira, si es una espada, pues tienes que mirar en fuerza. Entonces, si está en fuerza, le sumo la fuerza del golpe. O sea, es súper rápido, no tienes mucho que... Uh-huh.
Y luego las habilidades, me imagino, si tienes eso algún es. Modificador por habilidad, ¿no?
Eso es, luego está el mago...
Que haga el golpe.
A ver, Calino, vamos a dejarnos ya este, que ya hemos hablado mucho. Dime tu top 5 de Dungeon Crawlers.
Mi top 5, pues...
Arriba, prepáratelo tú también.
Voy. No, voy a sacar el... Como esto...
Top 5 de Dungeon Crawlers, así que se te ocurran.
Pues mira, te diría... ¿Este? ¿El 1?
¿El 1?
Este es el 1. El segundo igual... Igual
hostia, esto no lo ponen como Dungeon Crawler, qué cosa más.
Es que no, es que claro, no es un Dungeon Crawler, es que esto es de aventura, abierto, ¿no? Tipo SIA, yo qué sé cómo llamarlo. Esto no es un
aventura, sí. Dados, exploración y fantasía.
Es un juego de exploración, vamos a llamarle, tío.
Sí, sí. El siguiente igual, no sé si un Space Hulk igual.
¿Space Hulk? Que lo ha jugado una vez. Ninguna.
Sí, nada, pero creo que es el que HeroQuest por mítico, por su época. Y
qué pocos Dungeon Crawler se han jugado por aquí, cabrones.
Dime alguno, dime alguno, es que seguro, es que no me acuerdo ahora, ¿no? Dime nombres de alguno.
Voy a buscar la.
A ver, por ejemplo, un Dungeon Crawler que a mí, tío, lo siento, me van a caer mucho hate, pero a mí un juego que me flipa y que me sigue gustando un huevo cada vez que lo juego es el Shadows of Brimstone, tío.
Bueno.
Es old school total, juego de dados, tiras panzadas sí. Por un tubo y te metes ahí como sea y te puedes meter, puedes empezar en el oeste y acabar, tío, en unos pantanos o sí. En un mundo posapocalíptico.
Te digo dos que me acabo de acordar. De la misma empresa, el Fortune and Glory, que no sé si es un Dungeon Crawler o todo, ¿no?
No, pero no es un Dungeon Crawler.
Vale. Y el otro, el
Dungeon Crawler es, hablamos de jugar un juego que te metes en una mazmorra, en cualquier sala, y vas explorando salas
hasta el Clank, entonces.
¿Qué?
El Clank,
vale. ¿Clank? Es un Dungeon Crawler.
No, no, ni bueno. por el forro. Y el Erreborn, no sé si vale también. Erreborn.
Sí, bueno, hombre, es estamos hablando
de por ejemplo, un Dungeon Crawler, aunque es diferente, pero para mí es Cthulhu Dead May Die, que me flipa también.
Sí, a mí me mola.
Los zombicides, tío, también son Dungeon Crawler. Este de aquí, el de...
El Gears of War que ha salido ahí también está muy bien.
El Gears of War, efectivamente, claro, ese tipo de juegos, ¿no? Joder, este que era un juego de ordenador, tío. Mira, el Res Arcana, que también está muy chulo.
El Machkin Arcana, ¿no?
Mira, el Hellboy es un Dungeon Crawler para mí acojonante de bueno en la versión Kickstarter. La versión que vendieron está por 10 pavos, está muy capado, pero el Hellboy es un juegazo como Dungeon Crawler acojonante, del que bebió enormemente Cthulhu Dead May Die. Copió muchas mecánicas del Hellboy, pero Hellboy, tío, aparte, bueno, si te gusta el cómic, es un flipe, pero la versión esta de Kickstarter que tiene, o sea, que tiene muchísimos más enemigos, muchísimas más aventuras, parece que además es un juego típico que no tiene campaña ni leches, tío. Juegas una partida, una tarde y a tomar por culo, tío. Tiene una mecánica además muy chula que a mí me encanta y es que haces tus turnos entre todos, es decir, yo puedo hacer una acción, otro hace dos seguidas, así, y luego le tocan a los malos, y eso me encanta.
Y decían, ¿el Nemesis es para ti un Dungeon Crawler?
¿El Nemesis?
Sí.
Sí, ¿por qué no? Sí, yo diría que sí.
Pues estaría en mi top también, ¿eh?
Altar Quest también es un Dungeon Crawler que también me gusta mucho.
El Doom, primera edición. Pero
mi favorito de todos, mi Dungeon Crawler preferido es el Dungeon Alliance. Ya os he hablado muchas veces. Muy similar al. Bueno, tiene muchas mecánicas del Magi Knight, pero Dungeon Alliance como Dungeon Crawler me alucina. Me parece, sobre todo con la expansión esta que metía cuatro aventuras seguidas, me parece acojonante ese juego, tío. Chulísimo.
¿El del Aliens ese? ¿El de otro día en la... ¿Cómo es ese?
No, ese lo he probado, sí.
Ese.
Sí. Ese no lo he probado.
Ese lo he jugado.
No me pones muy bien, ¿no?
Y luego otro que me viene a la cabeza, que también a mí me gusta mogollón, pero que no es muy recomendable tampoco, y no sé si lo consideras también este. Este que sacó más que Oka, que es una estética súper oscura.
Ah, sí. Es curioso ese, ¿eh?
Ese a mí me gusta.
Es curioso. Parece que se hace largo. Es un
¿cómo
juego
se llama
muy...
eso? ¿Cómo se llama eso? Joder, que era joder, es como una estética de...
Sí, lo acaban de decir en el chat.
Cape Evil. Yo es un juego que es muy particular, pero a mí, tanto por tema, por la imagen que tiene, la ilustración y tal, me parece un poco curioso, por lo menos. A mí sí me gusta.
A mí me gustó mucho el Dune, el del 2004, el primero. Sí. Que sacaron, eso está muy guapo.
Eso está guapo.
Que los dados de alcance. Y luego una cosa rara que jugué hace tiempo, que también lo reseñé aquí, el Legends Untold, que es un juego un poco que lo hizo un tío y está muy bien hecho, pero es un juego que funciona bien, es chiquitín y también estaba chulo. Ese
mira,
también estaba bien.
Como y vosotros conocéis o habéis jugado el de cartas de Space Hulk.
Sí. Claro, por supuesto, el de Zanger. Claro,
¿eso es tan bueno como para tener el precio que tiene de segunda mano?
Para mí no, pero bueno.
A ver, tío, o sea, es que hay oportunidades de conseguirlo de otras maneras, ¿no? Pero
No, ni idea, no sabía, pero vale. Sí.
Que, a ver, no merece la pena pagar una fortuna por él, pero es un juego que está bastante chulo, es un solitario bastante guapo. No es solitario, se puede jugar con más, pero se juega muy bien en solitario. Bueno, a ver, pero no es un Dungeon Crawler, claro. Bueno.
No, te hablo de él porque me acuerdo.
Sí, no, está muy chulo. A mí me gusta mucho. Yo lo tengo con varias expansiones, además. Me lo pillé cuando salió y sí, es un juego que me... Tiene un dado, tío, que yo creo que ese dado está maldito, tío. Te lo digo de verdad. O sea, el juego depende mucho de la tirada de dados, ¿vale? Tiene formas de mitigarla, depende del marine con el que vayas o no. Pero es que, tío, siempre la tirada sale chunga, tío.
Pero es lo que están diciendo en el chat.
Yo creo que vino de casa de Fantasy Flight Game, lo hicieron allá.
En solitario, pero en grupo no es un juego que...
Vale, vale. ¿Y cuál es tu top entonces? Pues solo has dicho el primero. ¿Cuál es tu top?
No, a ver, mi top es Dungeon Alliance, el primero, seguro. Otro, el Shadows of Brixton, que me gusta muchísimo porque ya te digo, Shadows of Brixton tiene una cosa que es que lo puedes jugar en campaña, pero las campañas son muy cortas, es decir, hacerte un escenario de Shadows of Brixton puede durarte como mucho una hora, hora y media, ¿vale? Luego tiene una fase de campaña donde tú vas a un campamento que lo mejoraron con una expansión que se llama, no sé qué town, no recuerdo ahora mismo, que, bueno, que haces una fase en el campamento o en la ciudad donde vas cogiendo cosas para la siguiente campaña, cogiendo experiencia, comprando armas, lo que sea, ¿no? Y sigues haciendo campañas y vas metiendo a los héroes, depende de los héroes, a los bichos que te vas matando, los tesoros que vas consiguiendo, pues les vas dando experiencia y luego coges pasta para comprar en la ciudad cosas más potentes, ¿no? Y está muy chulo, tío, porque en realidad no es una campaña larga, puedes enlazar 5 escenarios, 6, lo que dura cada, el que creo que en el base te viene con 12, 6 de un lado y 6 de otro, y los puedes hacer luego en el orden que quieras, y está chulo porque, bueno, pues te va haciendo... Tiene 150.000 expansiones que no debes perderte con ello, pero con el base para jugarlo está guay.
¿Y cómo va el tema de esto? ¿Esto qué? ¿Dónde entras? ¿En la mina?
Old school total, o sea, es para moverte tiras un dado, ¿vale? Ya está, lo que sale. Si sacas un 1, te dan una cosa que se llama grid, que es que luego puedes rerolear, ¿vale? Te dan una ficha de reroleo, ¿vale? Ya está, y te mueves uno y te dan la ficha de reroleo. Para descubrir una habitación, te metes en la habitación, descubres, sacas una ficha. Y ya los bichos que te salgan. Y los bichos se mueven, un sistema súper simple de moverse, te rodean y te pegan. Y tú, para matar los bichos, tienes que tirar dados, tío. Tienes que tirar lo de ataque a 5 o a 6, o sea, tal, defensas a 4 o a 5, no sé qué, y esos son los bichos que te vas cargando, tío.
Pero eso viene determinado en un mapa, cuánto sale ahí en cada habitación o algo así, o viene determinado en algún lado.
Sí, no, cuando vas desvelando una carta, cuando sale un encuentro, ahí te pones, saca 10, no sé qué, saca 4, tal. El juego, a ver, es old school total, pero yo te digo, al ser tan old school, tío, al final la esencia la tiene y para lo que juegas hay que, lo que llaman los americanos un pretzel and beer, como le llaman eso, ¿no? Pues es un juego de cervezas y panchitos, tío. Pues ya está, tío. Juegas una tarde con tus colegas, tiras dados, te ríes, te matan, ya está, se acaba y punto. No tiene más historia, ¿sabes? No hay personaje. Bueno, puedes desarrollar personajes, la campaña, pero...
¿Qué tema tiene esto? ¿Esto de qué va?
El tema es loco, tío. Hay varios temas, ¿vale? Pero el que saca, el tema es el oeste, y dentro del oeste vas abriendo puertas. Bueno, está mezclado con cosas de Cthulhu, ¿vale? Monstruos así extraños y tal. Y luego se van abriendo como portales a otras dimensiones, ¿vale? Entonces, en la caja base hay dos cajas bases, en uno un portal a otra dimensión, se llama los pantanos de Yargono, que son pantanos con hombre serpiente y tal, y la otra es no sé qué de Targia, el plató de Targia, o sea, la meseta de Targia, que es un mundo helado con extraterrestres, ¿vale? Pues yo qué sé, tío, y luego han sacado expansiones de una nave alienígena que te metes ahí como en los portales, otro es un mundo posapocalíptico, bueno, va sacando mil cosas, han sacado también otra caja base basada en la temática samurái, una en vikingos, otra en Exploradores Españoles.
O sea, esto sigue saliendo. Sigue saliendo.
Todos, además, todos se compaginan, todos se pueden mezclar y tal. O sea, que es una locura. Es un infierno de expansiones. Tendrá más de 300 expansiones. Pero que bueno. Sí,
pero se acaba más que Oca esto.
No. Shadows of Bristol no lo ha sacado nadie. No.
¿Y esto se puede comprar por ahí? Imposible, ¿no? Tiene una distribución
horrible. Bueno, que va, sí, está fácil. El base es fácil de pillar.
¿Ah, sí?
Sí, muy fácil. Pero que, vamos, ya digo que es un juego de school, que te tiene que gustar este rollo, ya está. Y no te tienes que volver loco, porque lo primero que haces nada más comprarte el juego, buscar expansiones. No las busques, tío. Júgate al base y ya está, ¿sabes? Pero te tienen que gustar los Dungeon Crawler, ¿eh? Si no, nada.
Que sí.
Ya te he dicho, es el Hellboy, la edición de Kickstarter, me parece que es un juego muy chulo, porque, bueno, pues porque sí, porque... por la forma de activarse que tienen los personajes, porque puedes lanzar a los personajes los malos unos contra otros, puedes destrozar la escenografía, cosas que muchos Dungeon Crawler no tienen, y aquí sí que influyen las habitaciones, ¿vale? Eso está muy chulo en el Hellboy. Y luego los escenarios, pues bueno, si te gusta el cómic de Hellboy, que a mí me flipa, pues bueno, pues son de Hellboy, tío, ya está. Mezclas a nazis con gorilas con un arma, yo qué sé.
Lo tuve.
Cerebros en un bote, todo lo divertido del mundo.
A mí no me moló ese, tío. Sé si lo tuve y ese no. No me moló.
¿Cuál?
El Hellboy.
Ah, el Hellboy.
Sí. A mí sí. Ah. Y bueno, pues, quiero decirte, porque el Hellboy, o sea, Cthulhu Dead May Die, ¿te gusta a ti?
Sí.
Pues Cthulhu Dead May Die bebe muchísimo de Hellboy. La forma
sí, pero igual es por temática, yo qué sé. No sé.
Sí. A mí Cthulhu Dead May Die me encanta, tío. Es un juego que cada vez que lo juego me río enormemente, tío. Es que no me lo puedo... No, me lo paso muy bien jugando, tío. Es que... porque está todo tan preparado para que todo se resuelva al final, que es muy divertido. Y no sé, así de Dungeon Crawler no se me ocurre ninguno más, pero bueno, el Zombicide, el Marvel Zombies, me encanta. Me flipa como Dungeon Crawler. Me parece que por primera vez han pulido un zombicide perfectamente, es decir, han hecho un juego
dicen que el de Army of the Dead también está muy bien, ¿eh?
Sí, no lo he probado, pero el que yo te digo, el de Marvel Zombies, tío, a ver, yo creo que no está teniendo tanto éxito, primero porque llevas zombies, ¿vale? Y en realidad con los que peleas son los superhéroes, que son los malos para ti, y tú te tienes que comer a la tía May, matar a James y John Mason, o sea, comértelos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, a lo mejor eso a la gente, pues no le gusta menos o lo ve un poco contracorriente. Entonces, llevas al zombie. Y entonces, tiene cosas de zombie, es decir, si no has comido, si te sube mucho el hambre, no te puedes mover mucho, tienes que enseguida matar a alguien para comértelo de una forma especial. Y las aventuras son muy complicadas, tío, de pasar. O sea, hay que hacer, si lo juegas cooperativo, tienes que coordinarte de putísima madre para poder pasarte las misiones, tío. Y las misiones duran muy poco. En una hora y media está muy guapo. Y a mí es un juego, pues eso. Y es que en realidad me he dado cuenta que me gustan los Dungeon Crawler de una sesión.
Ágiles.
¿Qué?
Ágiles. Sí,
de una sesión, tío. Es
sí,
decir,
es que sí, nos hace
jugar ahí, como... pues para divertirte, meterte ahí, hacer un...
Pero eso te pasa como con los wargames, ¿sabes? Que cuando son varias sesiones ya siempre hay alguno que está rajándose ahí. Yo ya me he cansado, hoy yo ya no puedo, hoy yo ya no sé qué...
Yo, o sea, fijaros.
Lo de la Aridia es raro.
Por eso hablo bien de la Aridia, porque no ha habido ni una campaña de estas que hayamos conseguido acabar. El Gloomhaven nos duró una semana la ilusión, literal, una semana.
¿Sabes lo que me pasa a mí con el tema de las campañas, tío? Que las primeras partidas vas con mucho ánimo y luego dices otra vez al mismo juego, tío. No, que tenemos un rollo en la cabeza todos los que estamos en esta afición de que nos gusta probar cosas nuevas, tío. Que
es que
queremos que nos sorprendan, queremos novedad.
Pues ahí está la historia, que es que el jodido juego no es la misma partida cada semana, tío. Y no os quiero desvelar el de cosas que han pasado porque algún día lo vais a jugar y mola mucho.
Un momento, Calino. Tú, por ejemplo, cuando estáis jugando, ¿alguien todo esto lo tiene que leer en inglés?
Sí.
¡Buah!
Pero no es mogollón. Y luego incluso la lectura, como tiene esta movida de que no es leerlo, es interpretar lo que te está diciendo la carta. Estás jugando también. No es el rollo de te leo y... No, tú además tienes que entender que cuando estás leyendo eso, está pasando algo en el juego. Incluso, esto igual es joder un poco, porque va a haber momentos en los que la primera vez que te pasa sorprende. Pero hay momentos en los que el juego te pone una tesitura que el que está leyendo tiene un tiempo. Si no han reaccionado, responde aquí. ¡Pum! Entonces tiene cosas que tú estás, incluso el que está leyendo el juego te sorprende con cosas y con cambios de puntos de vista. Hasta ahora era aquí, ahora no es así, ahora esto es así. Y hasta leyendo lo disfrutas, tío. Yo soy de esos. Yo para jugar una campaña de esta, yo no voy a jugar una campaña de esta si no me he enganchado mucho un juego. O sea, es muy difícil. Y lo que te digo, y que lo hagan otros tres contigo, esto es súper complicado. Que todos le dejen el viernes para venir a jugar contigo a casa y que lleve yo desde el campamento sin poder jugar y que ya me estén diciendo, cabrón, que lo tenemos abarcado, que de cómo seguir. O sea, esto es una barbaridad lo que ha hecho este tío con este juego. Esto es una barbaridad. Yo entiendo que se le está dando mucha coba en muchos lados. Ha hablado mucho este juego, los cuatro que lo han comprado. Y muchas veces esto se genera pues porque lo tienen cuatro y lo quieren vender muy bien. Y lo tengo yo solo y tengo mi tesoro. Pero es que este juego realmente funciona muy bien y hace algo que para mí no lo he visto hacer en ningún lado.
Sí. Una pregunta de dificultad, ¿qué tal?
¿Dificultad mecánica o dificultad del juego?
Dificultad del juego. Mecánica supongo que no será muy complicado.
El juego tiene momentos muy difíciles. Momentos muy jodidos. Muy jodidos. No es un paseo. El juego no es un paseo que vayas a dar todo, vas a ir pasando y lo vas haciendo. No, no, no. De hecho, a veces te vas a meter en tinglaos que dices, no estamos para entrar aquí, y te tienes que salir escopeteado de esa zona y decir, ya volveremos cuando consigamos algo que nos permita afrontar esto, porque...
Por ejemplo, a mí me lo vendes, tío, así de puta madre, pero pienso en quedar todos los días con alguien para jugar a esto.
Lo necesitas, eso es tal cual. Este juego, una partida, no te vale para nada absolutamente. Este juego es solo de campaña, solo. No, es que no te va a molar nada.
Claro, es que yo es lo que veo eso, que tienes que estar dispuesto al compromiso de decir, venga, va, voy a disfrutarlo y voy a jugarlo. Si no...
Los que se han jugado el Gloomhaven, todos aquellos que hayan jugado en Gloomhaven, si cogen esto, creo que es una evolución. A mí no me ha gustado el Gloomhaven. Pero reconozco que lo que le gustaba a la gente del Gloomhaven, este juego lo mejora en un 200%. Entonces, si te ha gustado Gloomhaven, esto te tiene que apasionar.
A mí, por ejemplo, en contra de mis... Yo sabéis que llegué a jugar al Gloomhaven como unas 13 partidas o por ahí, hasta que se pelearon dos de los que estaban jugando conmigo en la campaña. Pero a mí el Gloomhaven sí que me gusta. Y sobre todo el Fauces del León, me parece que es la obra maestra de Gloomhaven en un paquete que te han vendido
jugable.
Como debe ser.
Jugable,
pues,
¿no?
Pues yo os diría que sí. Yo, Clint, si has jugado Gloomhaven y tal, y has tenido ese grupo y vuelves a tener la opción de llamarles y tal.
Ese grupo nunca se volverá a juntar.
pues si tienes otro grupo donde sacar y tal, darle una vuelta, ¿eh? Porque de verdad que esto... Y si lo van a sacar en castellano, porque esto, eso es otra. O sea, nosotros para jugar al juego muchas veces con un traductor, ¿eh? No es un...
Ya, por eso te digo, tío, que es que eso te resta mucha experiencia.
Total. Te reconozco que eso es un lastre. Pero bueno, por ejemplo, tenemos uno de los cuatro, tiene un nivel de inglés muy, muy alto, pero muy alto, de hecho. Y cuando hay determinadas situaciones, él es el que interpreta esa parte. Es lo que te digo, el juego se puede llevar en varias fases, se puede llevar cada uno un área. Y aunque la lectura es fundamental que todos podamos leer, por lo que te digo, porque hay momentos, por ejemplo, si tú consigues que el grupo interprete la pregunta que tiene que hacer, tú obtienes un beneficio. Entonces tienes que intentar que el grupo vaya hacia ahí, ¿vale? Por ejemplo, te encuentras a una mujer, la mujer que os he dicho antes, pues tu objetivo igual es decirle, te voy a ayudar y voy a ir ahí abajo, ¿no? Entonces tienes que descubrir que ahí abajo hay algo. Si llegas a preguntar, que hay ahí abajo, pues se abre una nueva cosa. Si no llegas a preguntarlo, puedes estar ahí y no descubrir nada. Claro, luego está el trampa.
Eso me genera como en los juegos esos que ponían los dados por detrás. Pues eso genera, tío. Bueno, ese trampeo se hace, ¿eh? Ese trampeo. Al final las preguntas azules caen, ya lo verás.
Pues posiblemente, ¿eh? Pero en cualquier caso te digo, no desluce. O sea, aunque lo hagáis así, no desluce. Yo te digo que... Tiene las cosas malas también. O sea, eso que estás diciendo pasa. En tanta documentación, busca no sé qué. Que el juego viene todo ordenado de manera que tengas que buscar el personaje tal y te dice personaje 25. Vas al personaje 25, sacas la carta y ya la tienes. Y esa carta ya no va a estar ahí nunca. Ya va a ir a otra zona, entonces ya te va liberando espacio y demás. Pero, y luego eso, tú cuando quieres comprar armas, cuando quieres coger lo que sea, tú no eliges lo que quieres comprar. Entonces, tienes que meter en tu propio cajón, en tu propio, tiene una especie de baúl de personajes, y en tu baúl tienes las armas a las que tú puedas tener, pero la coges, te la tiene que coger otro compañero al azar y te saca el arma que puedas llegar a tener. No eliges tú las cosas que vas a evolucionar. Entonces, claro,
oye, director, has hablado de Fauces de León, que aguantaste dos partidas. Tío, o sea, evidentemente, las cinco primeras partidas son tutorial, tío. O sea, te has perdido todo el juego, evidentemente. O sea, si has jugado solo dos partidas, pues la primera partida era llegar a un sitio y ver cómo se hacen los monstruos. O sea, que no, las cinco primeras partidas, vamos, como si te las saltas. Creo que además hay una opción de poder saltártelas. No has jugado al juego, ¿vale, jefe? No has jugado al juego, has jugado, pues bueno.
¿En qué se diferencia del otro?
¿Qué?
¿En qué se diferencia el otro? ¿Por qué está...?
No. Se diferencia sobre todo en el tema del setup. Tienes un mapa, lo abres y lo metes, ¿vale? Y es prácticamente el mismo juego. Las misiones varían un poco más, pero el juego está muy chulo, tío. O sea,
¿No te parecía que es muy repetitivo al final? ¿Que estás haciendo lo mismo?
A ver, el juego es repetitivo, pero bueno, como todos los Dungeon Crawler, es llegar, moverte y matar, ¿vale? Pero el juego está muy medido, tío. Las cartas tienes que aprenderlas. Lo chulo del juego no es lo repetitivo que es, sino hacer combos con las cartas, conocer a tu personaje, a qué va bien, cuándo tiene que pegar, cuándo tiene que lootear. A mí eso es lo que me gusta del juego, en realidad. La misión, bueno, pues quiero decirte, si has jugado a Dungeon Crawler, pues no hay
el
que
puzzle, ser. Táctico.
O sea, quiero decirte, no hay que ser, no te pones ahí a ver cómo descubrimos y hacemos una bomba atómica, ¿vale? Esto va de meterte ahí, partirle la cara a los tíos, robar y largarte. Pues ya está, pues es lo mismo el Gloomhaven. Tiene algunas misiones que se pueden diferenciar y que van de un lado a otro, pero lo chulo yo creo que es la mecánica de conocer a tu mazo y saber cómo usarlo, qué carta usar arriba, qué carta abajo, cuándo usar una iniciativa alta, cuándo llevar una iniciativa baja, cómo coordinarte con el otro personaje para saber quién va a pegar primero, quién, no sé. Quiero decirte, eso es lo chulo del juego. En realidad la mecánica es un poco lo de menos, ¿no? De la escenario, pues bueno, ya está.
Bueno, pues el día que lo pruebes me comentas.
Pero no creo que lo pruebes, ya te digo, porque me gustaría, ¿eh? Por lo que me has... A mí me lo has vendido, ¿para qué te voy a engañar? Pero claro, pienso 160 horas, un grupo dependiente, estar haciendo además actuaciones para que te digan la carta azul, ¿no? La parte azul, no.
Un cajote así.
Sí, un cajote enorme, no, tío, no puede ser.
Sí, un cajote de cojones.
Otro cajote más. Este gigantismo.
Madre claro, Gloomhaven dice, Tajes, este tema 100% puzzle. Pues sí, es un puzzle, pero a mí es que los puzzles me molan. ¿Qué quieres que te diga? A mí es que los juegos donde tienen puzzle me gustan, ya sé.
Casi todos los... A ver, la mayoría de los Dungeon Crawlers son muchos, hay mucho puzzle. A mí lo que me gusta del Dungeon Crawler, que no es que sea una mecánica, o sea, no es una categoría de juego que a mí me apasione, pero sí que lo que me... O lo, digamos, lo que me saca de quicio es que tú puedas calcular que no llegas al final de la misión o que llegas al final de la misión. Eso me saca de quicio.
Con el Gloomhaven eso lo calculas,
claro,
¿sabes?
Claro,
o sea, tienes que usar bien las cartas o no llegas.
Te pasaba igual, ¿sabes? O sea, puede llegar un momento en el que sabes que dices, hemos fallado. Pues ya puedo conceder, hemos fallado. En cambio, esa epicidad de tiras un dado y vuelves a sacar un 6 y sigues para adelante, tío, y estás aquí a un punto de vida de
sí, palmado. Eso es lo que tiene el Cthulhu de Maida.
Claro.
Lo que tiene el Cthulhu.
Esa epicidad...
También lo tiene eso.
Esa epicidad, pues es lo que hace que el juego mole porque te da momentos. Te da momentos.
Oliadas. Que a veces dices, te lo tenías todo, pero los dados no te están saliendo y todo para atrás.
Y es el problema que yo le veo pues a juegos que sean muy demasiado puzzle. O sea, es decir, ya nos pasamos. Otra cosa es que tú tengas que medir, no, tú ponte más a la derecha, yo me voy hacia la izquierda, tienes que atacar tú primero con el hechizo, luego voy yo con la espada, el otro tira con el arco. Yo que sí. Pero al final siempre es montarte un equipo, un motor que funcione.
Hay gente que está hablando del Dawn of the Cess. A mí, yo os lo he comentado muchas veces, a mí Dawn of the Cess me parece un juego que no me gusta, tío. Llegó un momento, yo he tenido, tuve la tercera, luego me compré la caja de maldito, tal, y lo he vendido. ¿Por qué? Porque, tío, A mí es un juego que yo sé que ahí tiene miles de seguidores y que le encantan. Pero a mí los Tower Defense en general me gustan más bien poquito, ¿vale? Me gustan lo justo, tiene que ser muy bueno para que me guste. Y luego, porque ya te digo que estar ahí sufriendo... Dawn of the Dead tiene una cosa muy chunga, tío, y es que las acciones son mínimas. Es decir, siempre son dos, tres acciones. Luego siempre lo de tirar el track con los dados para abajo, no sé. Que me parece todo tan restrictivo, tío, que levantas una, es que el levantar una carta, tío, el juego consiste en levantar una carta y ya está, y lo que te venga, ¿sabes? No me llega, no sé, que sé que es muy temático, tiene cosas ahí muy de pelis de zombies, lo de conseguir la cura, el arma esta super láser de no sé qué, tiene cosas muy de zombies, ¿no? Y que son, pueden ser muy temáticas, pero a mí cuando son tan restrictivos me pasa un poco como me pasa con el This War of Mine. Es un juego que me gusta mucho, pues un poco la temática, porque bueno, la supervivencia y tal, pero hay una cosa que no me gusta nada y es que cuando te va mal te restringen acciones, tío, ¿sabes?
Eso yo lo llamo la espiral de la muerte.
Sí, efectivamente. Es decir, en vez de ayudarte un poco cuando te va mal, es si antes tenías cuatro acciones, ahora vas para el culo y ahora tienes dos. ¿Y cómo salvas con dos cuando no has podido hacerlo antes con cuatro? Pues te vas a la mierda, lo más fácil, ¿sabes? Sí, sí.
En cuanto empiezas a palmar, palmas.
A mí, sin embargo, no me gustan los Tower Defense, pero tengo que reconocer...
Este juego está entretenido, está bien. Tiene cosas, a mí hay cosas que no me gustan del juego, pero en general, como juego de la serie esta de la famosa serie esta de los Siege estos. Joder, hoy estoy también sembrado. Pues yo creo que es de lo mejorcito que hay. O sea que...
A mí es el que más me gusta. Pero tampoco es un new crawler esto.
Que por cierto, han anunciado una nueva versión, pero que la van a rebajar de complejidad y que la van a hacer más...
¿De cuál? ¿De cuál?
Estitos Siege, estos, los de Estitos Siege.
Ah, sí.
Pues ahora van a sacar... Ahora van a sacar una nueva versión, la cuarta edición, pero que no es una cuarta edición. Digamos que van a reimplementar el juego y que lo van a hacer más sencillo, quitan el túnel y van a dejarlo más simplón para llegar...
¿Del Dawn of the Thieves?
Para llegar a más público.
A ver, el Dawn of the Thieves tenía... Es que tenía... Eso ya lo tenía. Porque tú puedes jugar con las expansiones que tú le quieras meter.
Claro, pero digamos que...
El juego ganaba cuando le metías todo, evidentemente. Porque además era más fácil de pasarte cosas, porque puedes ir o hacer el túnel o hacer la superarma. Había mil cosas, ¿no? Pero eso ya lo tenía el Dawn of the Thieves. Lo que pasa es que, claro, entre el lío de reglamentos de ahora meto la expansión 1, ahora la 3, ahora la 5, no sé qué, pero el juego se jugaba entero. O sea, o lo jugabas entero o no lo jugabas bien.
No tenía sentido, claro. Sí. Pues, digamos que ahora van a hacer uno recortado.
¿Sabéis qué? ¿Cuál Stage of the Siege me gustó a mí más, tío? Y el único así que jugué muy a menudo y me gustó, y que además aprendí bastante, es el Ottoman Sunset, tío.
Hostia, de los primeros, ¿no?
El Ottoman Sunset consiste... Creo que lo vi hace poco, tío, que lo volvían a sacar una edición. El Ottoman Sunset consiste en cómo entra Turquía en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y cómo te lo enlaza todo eso, tío... Y ese juego, pues fíjate, es un Stage of Siege como el Dawn of the Thieves, pero que duraba 20 minutos las partidas, ¿vale? Y las cartas eran... aprendías un huevo, tío, sobre... Porque te ponía una historia, cada carta estaba relacionada con la historia. Ahí aparecía la batalla de Galípoli, ¿ves? Ahí abajo se veía lo de Galípoli, tío, cuando entraban los americanos. Los ingleses, ¿no? Está muy chulo. Y bueno, cada track en el que iba entrando... No sé, pero es un juego que se juega en 20, 25 minutos, las reglas eran mínimas y a mí el juego me encantaba, tío. Me parecía muy divertido. Filler. Pero para lo que es, tío, claro, evidentemente, a lo mejor jugué 15 partidas y gané dos, porque son muy jodidos de ganar, pero aún así me las jugaba.
El estilo sigue de lo que va, o sea, la estrategia es sacar seises, el resto da igual.
No, sacar menos, que va, todo lo contrario.
O al menos,
el
estilo, ¿no?
Este es sacar unos o doses.
Pues sí, uno.
Sí.
Y hablando del zombies este que habéis comentado ahora mismo, el que es una mecánica similar, pero que varía un poquito y que también me funciona bastante bien, es el de GMT, el Plum Island.
Sí.
Horror este. Ese juego es lo opuesto, porque lo que tú tienes que hacer es salir de la isla.
¿Cuál dices? ¿Cómo se llama?
Plum Island.
Plum Island.
Pone imágenes, no sé.
Has visto fijo, esto es relativamente reciente, no tiene mucho tiempo, tío, ya tiene varias impresiones, de hecho.
Plum Island Horror.
Eso es. Este, Este, a diferencia del otro, este lo que tienes que hacer es salir de la isla. Pero tú lo que llevas es un grupo de trabajadores.
Supervivientes.
Exacto. Entonces tú puedes llevar a las animadoras o al equipo de seguridad o lo que sea. Entonces tú lo que llevas es una serie de unidades que tienen que ver con ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, las animadoras, pues tienes a la animadora que es la jefa del animador, yo qué sé, el aguador de las animadoras, todo no sé qué y tal. Y luego aparte, pues tienes otro que son el cuerpo de bomberos, otro tienes el cuerpo de defensa, otro tal no sé qué, el equipo de deportes de la universidad. Entonces, cada uno tiene su habilidad. Y lo que tienes que intentar es sacar desde el fondo, si veis al fondo de la ciudad, es desde donde van entrando los zombies y tú tienes que llegar a los barcos e intentar salir. Pero dentro de esto pues hay un montón de eventos y de cosas que van saliendo y te van jodiendo. Y lo chulo de esto es que, no sé si sabéis, pero esta isla realmente existe en Estados Unidos. Es una isla en la que se hace una especie de laboratorio, no sé, ¿cómo es esto? ¿Tú lo controlas arriba?
Sí, creo que nos lo contó Río Salido, que se hace hay un laboratorio y unas movidas chungas y no se puede ni pasar.
Eso es.
¿Sabes? Está.
Sí, mira, está Río
está
en el
Río
chat.
Salido, dice, está en el chat. Dice que su jefe vive cerca.
Eso es. Pero bueno, es un juego lo opuesto a lo que era el otro, ¿no? En el que te tienes que defender, te van a ir llegando oleadas y aquí lo que tienes que intentar es salir escopeteado de ahí. Y bueno, está, ya te digo, ha tenido mucho éxito. Ya te lleva tercera impresión, estoy viendo en la página de GMT.
Joder,
de
fíjate.
Hecho, este es uno de los que creo que NAC quería hacer algo de... No sé si de este no haya anunciado lo del pack de...
Puede que sí, me parece que sí.
Y toda esta historia.
Este, pues este es otro de esos en solitario. Lo que luego, pues eso, que te case, porque al final el sistema... Pero vamos, tiene este, por ejemplo, lo han diseñado así muy de forma muy cachonda, la verdad. Está molón.
Pues tío, me llama. ¿Esto se puede comprar?
Sí.
Hostia, aparte que yo estoy ahora enganchadísimo, ya os contaré, pero estoy enganchadísimo con el The Walking Dead All of War, el juego de minis de zombies y tal.
Mira, dice Río Salido que es un centro de control de enfermedades animales.
Pues ideal para una plaga zombie, tío. Ahí se puede, ahí puede originar el... Así es que nada, no, pero que la verdad que tiene buena pinta este, ¿no, tío? ¿Ese se puede conseguir por ahora o no?
Sí, hombre.
¿Partidas muy largas o no?
No, pues no sé. Poco contenido. No sé, hora y media.
Hostia, pues entonces me llama, tío.
180 minutos, estar, ¿no? Hasta 3 horas, cuidado.
Sí. Pero bueno, que no. Jugando los otros.
De 45.
Bueno, a ver, escucha, que al niño 3 horas se las pasa por el culo. Ten en cuenta que es un tío que...
No, que esto 2-3 horas, no, tío, que no te dura 3 horas. Para empezar vas a morir antes. Y luego eso, que hay críticas de todo tipo, que aquí hay gente que lo ha puesto también a morir.
Sí, pero también hay gente que le ha molado mucho, tío. O sea, es un poco bipolar el juego.
Sí, es un poco la sensación que estábamos hablando antes, ¿no? Del otro este. Sí.
Pero vamos, es lo que tenemos. Pero tiene, yo he visto críticas muy negativas y críticas muy, muy positivas. Así que al final es un poco probar y ver si te va o no te va.
Pues me ha llamado ese.
Sí, ya veo ya.
Bueno, me llegó el State Master.
¿El State Master?
O sea, ¿sabéis cuál es el State Master o no?
No.
El State Master es un juego, bueno, del que hablé aquí hace tiempo. Y por fin me llegó, tío, de Blacklist Game. Ha tardado, hice el pre-order en el 2021 y estamos a 2025 y ha llegado. Después de 50.000 problemas. Pensábamos que no nos iba a llegar nunca. Al final se hicieron con la licencia, que no sé, Forge World creo que se lo llevaron. Los que siempre llevan todas las licencias. ¿Cómo se llaman estos? Los que llevan todas las licencias de los Kickstarter jodidos. A ver, espérate, os lo digo.
Ah, los de, bueno, los Golden esos o...
Steam Forget se llaman, ¿vale? Los Steam Forget. Bueno, el caso es que lo sacaron ellos al final. Bueno, el tipo que llevaba Blacklist Lame, un tío que se llama... Bueno, ese es un estafador nato, le compraron la licencia y han conseguido entregarnos los juegos. ¿Qué es Street Master, tío? ¿Os acordáis de los juegos de los 90 y 80 de las recreativas? Los famosos, pues no sé, Double Dragon, todo este tipo de juegos, pues va de eso, tío. Va de eso. Con un sistema, con el sistema de los Sadler, famoso, que mezclas, tienes un mazo para los héroes, un mazo para los malos y un mazo para el escenario de cartas, ¿vale? Todos estos mazos son intercambiables, me explico. Tú puedes mezclar un héroe con cualquier escenario y con cualquier enemigo, ¿vale? Los enemigos siempre llevan una banda, hay un jefe de la banda y una banda que son 5 tíos de un lado, 5 tíos de otro y un teniente, que son 3, que es el más tocho, ¿vale? Y luego el malo. El escenario consiste en partirle la cara al malo, ¿vale? Y cada escenario tiene sus rollos diferentes. Pues uno es rescatar a unos supervivientes, otro conseguir una munición de armas, tal, no sé qué, y el jefe también puede interactuar con los propios escenarios, ¿vale? Y ya está, ganas si le revientas la cara al malo, no que te revientes a todos los minions, lo que sea. Cuando te cargas a un minion te dan una carta buena para que lo puedas emplear, ¿vale? Y además tu héroe tiene el típico rollo de que cuando defiendes los ataques de los minions o de cualquiera, siempre que defiendes te vas cogiendo un poder. A los 6 de poder le dan la vuelta al personaje y tiene un ataque chunguísimo de estos, de la máquina, el super combo que hacías con la máquina cuando le dabas 350 veces al mando y a 6 botones a la vez, pues haces ese combo, ¿vale? Pues va de eso, tío, partidas de hora y media, en un volado con 50.000 cosas diferentes. Y es un juegazo, tío. Es un puto juegazo, ¿vale? Que una cosa que tiene, no os compliquéis la vida. De verdad, no la compliquéis la vida. Es un juego que con el base y los stress goals que venían, te vale. No hace falta que te compres 350 expansiones. No vas a mezclarlo todo. Con lo que tienes en el base, tienes para jugar 6 vidas y no lo vas a hacer. Tiene miles de cosas. Puedes hacer una mini campaña de 4 escenarios enlazando, pero es lo de menos. Aquí, esto es un juego de una sola partida. En la caja base te vienen 4 tableros, 8 diferentes escenarios, no te hace falta nada más, tío. 8 diferentes escenarios, 5 diferentes malos y todas las combinaciones. Los que sois de probabilidad, pues hacer probabilidades, ¿vale? Y te vienen 6 héroes diferentes. Cada uno juega de una manera totalmente diferente uno del otro, ¿vale? Así es que, pues nada, es un juego, pues es un arcade, tío. Es un arcade de los de toda la vida. Y a mí me encanta, tío. Muy chulo. Tiene una cosa muy divertida y estos dados que yo le llamo los dados de la abundancia, ¿vale? Son dados que explotan. Tiene un crítico, cada vez que saques un crítico, lanzas un dado más. Cada vez que sigues sacando un crítico, con lo cual, como diría Carte, son tiradas infinitas. Pueden llegar a ser tiradas infinitas. Entonces, tío, es divertido, tío. Tiras con 3 dados y a lo mejor haces 7 hostias. Pues guay, ¿sabes? Si te va bien, pues ya está. Pues es un juego, pues eso, que no tiene más, bueno, tiene sus rollos, o sea, cada escenario tiene su forma de pasártelo y los enemigos actúan de una manera diferente, se desenvuelven mejor en unos escenarios que en otros, pues es ir probando, tío, en esto consisten los juegos, pero claro, ¿cuánto te dura una partida del Street Master? Como mucho...
2 horas.
No, que va, menos.
No, porque como máximo 2 horas.
Sí, por eso, entonces... Pues no sé, los viejos buenos juegos, tío, de toda la vida. Sacas una caja, juegas y le dices a tu colega, hemos terminado, vamos a echar un filler.
Desde luego, macho, ya no hay compromiso, De Calino.
Ya ves.
Ya no hay compromiso.
No, no hables por mí, Yo sí.
2 horas, tronco, solo, ya no os comprometís a nada.
Sí, bueno, el autor son los hermanos Sadler, no solo es Adam Sadler, son los dos.
Esto es
el amargado y el cambiatabajos, tío. Pues están ahí los dos.
Dicen en el chat que lo tienes en Wallapop.
Tengo el Wallapop, una expansión autojugable. En la caja base y el Stress Gold se quedan conmigo, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho, tengo con el base y los Stress Gold, tengo 8 héroes, 10 escenarios y no sé qué. ¿Tú crees que me aporta tener 4 héroes diferentes más, otros 3 escenarios diferentes? No me aporta más,
tío. Es liberar una baldosa de suelo.
Es liberar espacio. Pero el juego base se queda en mi casa. Y además esta es una expansión autojugable, o sea, es más contenida, pero es que no, tío, no me hace falta, no.
Bueno, bien, madurando.
No, no, pero en serio, yo no sé, creo que Javi también lo probó, ¿no? Javi lo compró, me hizo caso, lo compró y creo que también le moló a Javi, tío.
Javi te está diciendo que quiere la expansión, que se la parte.
Sí, sí, está diciendo que la quiere. Sí, dice que
o sea que a Javi también le mola mucho, ¿no? Yo sí, lo oí, creo, lo oí en su programa, lo oí y me parece que sí que le moló, tío, no sé.
Pues estupendo, mira, un roto por un descosido. Tú Javi, liberas una baldosa y Javi...
Javi, en un mes estoy por Galicia, sácamelo y lo jugamos tú.
Pues Javi, yo creo que a Javi le mola, tío.
Pues hombre, si te quiere pillar la expansión, me imagino que sí. Ahí es nada.
Véndeme esa caja, Clint. No te preocupes, Tajes. Te la vendo y además te haré precio, te la rebajaré. Que nada, tío, que... Yo qué sé.
Esto ha tardado tanto tiempo.
Yo recomiendo jugar.
Esto es del 2018.
Sí, ¿sabes cuánto me costó, tío, el juego base más la expansión? En aquella época, 125 pavos, tío.
Eso era mucho en esa época, ¿eh?
Sí, pero, tío, es que si tú ves todo lo que trae esa caja, tío, o sea, no sé cuántas cartas habrá, más de 700 cartas, seguro. ¿Cuántos tokens habrá? Un huevo de tokens. Hay minis, las minis son chulísimas. Bueno, a ver, son pequeñajas, no muy detalladas, pero son muy chulas. Todas imitan pues a los personajes del Street Fighter, tío. ¿Sabes? O sea, está el no sé, hay uno que es parecido a MA. Es que hay 50.000 personajes, tío. No sé, tío, que a mí el juego... Pues, eso,
sí. No, sí, además ya no solo juego, que bueno, hasta tiene la morriña, ¿no? De los 80 y...
No, sí, bueno, a ver, sinceramente, a ver, te digo una cosa, Calino, es un juego que no se parece a nada de lo que tenemos, no. ¿Vale? No se parece a nada. Tú me dices, ¿a qué se parece este juego? Nada. Bueno, a partir de ahí se sacaron, bueno, Altar Quest bebe mucho del sistema este de las cartas, pero no es el mismo juego, porque Altar Quest es otro Dungeon Crawler. Pero es que este juego, tío, lo rápido que es, lo rápido que se resuelve el escenario, tío, es que me da la impresión de estar jugando a la maquinita esa, tío. Además, fíjate que el escenario es esa loseta, no es un escenario de cuatro hojas, ¿vale? Es esa loseta en la que juegas, tío. Ya está, ¿sabes? No sé, es que me parece tan bien hecho, tío.
Y si vuelves a hacer el escenario, era como en el videojuego que tenías, ya te sabías, si lo pasabas varias veces, ya te sabías los movimientos de memoria.
Ten en cuenta que depende de cómo te salga el mazo de enemigos y el mazo de escenario. Me explico. Porque no siempre sale igual. A lo mejor te sale al principio enemigos muy chungos que van a por ti y que tienes que cambiar la estrategia. En vez de ir a pegarle directamente al jefe, tienes que primero cargarte porque si no te va a reventar en los enemigos. O te salen los enemigos fáciles. No sé, es que depende, ya te digo. Pues es un poco aleatorio. Eso está. A mí me parece que efectivamente, como dice Javier, es modular y además funciona de puta madre la modularidad. Lo han hecho muy bien. Está muy bien encajado, tío.
Este no lo va a sacar nadie en español. Porque aquí, tío, lo de las maquinitas.
Joder, pero es que tú fíjate, mira, coge la tapa del juego, tío. Si es que verás referencias a 50.000.
Sí,
o sea, sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Hombre, claro.
El juego, pues ya está, tío.
El Doble Dragon y todos estos.
Hay uno que es Kyu, que se llama Ryukyu. Pues ya, ya tienes claro de qué estamos hablando, ¿no?
¿Y esto cómo se juega a varios jugadores? ¿Qué lleva cada uno?
Cada uno un personaje y con varios jugadores, pues al jefe hay que darle más hostias, nada más.
Pero el personaje tiene su forma de actuar, o sea, que nadie lleva...
Cada personaje es un mazo. Un mazo que tiene ocho cartas, tres cartas de ocho diferentes tipos, ¿vale? Y cada personaje tiene unas sinergias con él mismo y que si lo juegas con otro, pues puedes buscar sinergias con él, ¿sabes? Pero el mazo es 24 cartas, no tiene más.
Uy.
Oye, pues, y hablando de Dungeon Crawlers, ¿habéis probado vosotros este que sacó Dracoideas del el Templo de los Horrores?
¿Cuál?
Sacó Dracoideas uno que tiene una movida
alucinante.
El que cuando tú golpeas a los rivales, haces flicking. Tienes que hacer flicking en tu propio tablero, tienes una cuadrícula que tiras cubos. sí, te lo juro. Tiras cubos y en función de dónde dejes el cubo le haces más o menos daño, incluso pudiendo fallar si lo tiras fuera y demás. ¿No habéis oído hablar de este? ¿El Temple of Horror o algo así?
No.
Bueno, pues este tiene, de hecho tiene mandanga punta pala. Te podías comprar desde las paredes, recuerdo, todo. Estuve muy tentado.
Es caro de huevos esto.
Sí, es caro. Es caro, es un cajón también, bastante grande. Y tiene eso. O sea, lo único que tiene diferente es el flicking de ataque, este que os digo, ¿vale? Entonces, cada unidad que vaya a atacar tiene que atacar haciendo el flicking. Entonces, es ese. Ese es.
Este,
salió el año pasado. Horror. ¿No habéis oído hablar de esto?
Una sesión de Dungeons and Dragons en el juego de mesa.
Pues bueno.
Está dejando loco, nene.
Sí.
Esto me recuerda a esos que sacaba Wizards, que era The Legend of Drift, La Ira de Asardalón.
Bueno, sí.
Esos juegos que dices tú son estupendos, Dungeon Crawler, y es una pena, salían súper baratos, 60 pavos, y es una pena que no se puedan volver a conseguir.
Sí, son muy difíciles. Lo puedes comprar.
¿Dónde, tío? Yo no los consigo comprar. Sí, yo me lo compro.
Yo creo que el precio que estás viendo de este juego es el de las minis, ¿eh? Porque tienes el mismo juego con standees mucho más barato, ¿eh?
Bueno, pues no sé. 200 y pico pavos he visto, digo.
No, esto está más barato. De hecho, diría que está por 90, te diría, ¿eh?
Este, y, ¿no? Con los standees. Esta foto que he puesto. Eso
es. Vale. Y cada sala de esas, cada color de la sala, tiene unas propiedades. Entonces tienes que ir viendo, estoy en una sala verde, pues yo qué sé, no. Yo no lo he jugado, ¿eh? Solo estuve viendo, estuve bastante tentado de entrar y al final no entré. Y luego ahí no ha salido todavía, pero cada jugador tiene su propio tablero para lanzar el flicking con, pues eso, dependiendo del tipo de arma, vas a tirar un tipo de cubo y ese cubo de donde caiga, pues tiene un tipo de ataque diferente.
Pues mira, de Legend of Drill lo tienes en Juegos de la Mesa Redonda, Clean.
¿Sí? Pues tío,
ese es de los mejores.
Mí, fíjate, ese tipo de dungeon no salieron en español, una pena. Para jugar con críos son los mejores.
Sí.
Porque ese es el dungeon en esencia puro. Además son todos de Dungeons and Dragons, me parece, ¿no? Los tres que sacaron. Y es un juego, pues eso, tío, que tiene unas minis muy pasables para lo que vendían, para el precio que tenían. Se jugaban súper rapiditos y con los críos te lo pasas de puta
madre. Sí, son 13 misiones la campaña, una cosa así.
Tú eso lo has jugado, ¿no?
Sí, he jugado tres he jugado.
Ese, tío, el Legends of Drift, ese creo que lo jugué también.
Este lo jugué yo.
Yo soy un loco de Drift, además me flipaba Drift Urden.
Este lo he jugado yo. Este lo hemos jugado entero, las 13 misiones.
Sí, y esto mola,
Está entretenido. Hombre, no sé, yo creo que a ti ya se te queda corto.
Ya, pero bueno. Pero bueno, que hablo para jugar con críos, tío. Este juego lo juegas con un crío de 10 años y le flipas mil veces más que el HeroQuest, ya te lo digo.
Series de Dungeons and Dragons, Aventuras y este Board Games. Vamos a ver, aquí hay...
Sí, el del... Había alguno... El Ravenloft fue el primero y el Dungeons of Drift fue, creo que es de los mejores, ¿no?
Sí, yo he jugado a los tres primeros. Pero luego tienes el templo de Elemental Evil, que creo que añadían mecánicas nuevas, que eso ya lo sacó WizKids. Y luego ya Waterdeep, Dungeon of the Map Mage, Board Game, pero ese no lo he probado.
Pero estos no llegan, tío, aquí en España mucho, estos, tío.
Y el Tomb of Annihilation también, el de la tumba de la Annihilation.
Pero claro, sí. Es lo que yo creo que la prioridad de estos juegos es que sean fáciles, tío, que no...
Claro, es que
50.000 complicaciones, tío.
Esto es un jueguecito de exploración, vas explorando las baldositas, te van saliendo los bichos, llegas al boss y lo matas, es un matabos. Era eso.
Está diciendo Diego Cent que Minotauro ha sacado una edición de la leyenda de Drift, bastante acojonante. Ah, entiendo que vale, la lectura, la del libro, el libro, ¿no? Está hablando del libro. Sí, sí, bueno, yo tengo las que...
Sí, como dice Katia en 85, sólido 6, 6, sí, es un Dungeon Crawler sólido 6. Pasable, ya está.
Pues ya ves.
Vaya mogollón de Dungeon Crawlers. Y una pregunta, ¿con aplicación no mola? ¿No os mola?
A mí no me gusta ningún juego con aplicación.
A mí tampoco, pero pregunto así como los Dungeon
Crawlers,
por ejemplo, el juego de Zen.
A mí hay un juego que me encanta.
El Mansion of Madness.
A mí el Mansion de la Locura me encanta. Es un juego que juego a lo mejor una o dos veces al año, pero cada partida que lo juego la disfruto, tío. Hace unos meses jugué otra partida en la asociación. Y la disfruté como un puto enano, tío. Si es que me parece buenísimo el puto juego, tío. Y la aplicación, a mí me parece que no jode mucho, ¿vale? Pero es que tiene cosas muy chulas, tío, ese juego. Eso sí que es una partida de rol, de verdad.
O sea, es curioso porque en pandemia le gustó a mi mujer ese juego. Y en la pandemia lo jugamos muchísimo. Mi mujer, mi hijo mayor y yo, prácticamente todos los días. y no lo hemos vuelto a jugar desde entonces.
¿Y te gustó cuando lo jugabais o no?
Terminó, es lo que, demasiado dependiente de la aplicación para mí. O sea, a mí la aplicación me saca mucho. O sea, es verdad
que,
está mejor integrada que otros juegos de aplicación que he visto, pero dentro de que está mejor, sigue sin gustar.
Ya, pero es que, tío, es que si no sería muy difícil conseguir.
Y luego es un poco opaco, ¿sabes? Pasan cosas, tío, y no sabes. Y bueno, pues vale.
Yo creo que sí que lo sabes. O sea, tienes que meterte en la historia y sabes que lo que va a pasar. O sea, luego hay como patrones que van siguiendo. No sé, por ejemplo, la de Eastmoon. Tú sabes que la turba va rodeando. Al principio en las primeras partidas no lo ves, pero tú sabes luego ya cómo va el tema, ¿no? Sí. No sé, mil patrones, ¿no? O sea, a mí ya te digo que el juego, a ver, evidentemente no es un juego para jugarlo, o sea, como te pasó a ti todos los putos días, ¿no? Pero si lo juegas una partida cada mes o cada dos meses, yo creo que lo disfrutas mucho, tío.
Yo creo que es un buen juego para jugar en grupo si te va el rollo.
Sí, sí.
Te compro que es el mejor juego de aplicación que he visto, pero dentro de eso sigue sin convencerme la aplicación. No he visto un juego de aplicación que digas, merece la pena. Terminamos todos viendo la pantalla y...
No. Sí, bueno, puede ser. O sea, sí que depende. Sí, claro, es dependiente. A mí, por ejemplo, lo único que me saca de quicio de ese juego son las tiradas de horror. No las soporto, tío. Eso se lo podían evitar, ¿sabes? Porque eso... Pero bueno.
Pero sí, vamos, es una cosa porque es difícil que acierten, ¿sabes? En más, creo que Pegasus, los de Alemania, habían sacado ahora también un juego con aplicación que era distinto, porque como que las minis, o sea, como estos juegos de consola, que la propia mini también lleva sus rollos y sus historias y se conecta con la aplicación.
No sé, yo estoy de acuerdo con Calino, a ver, que si estamos en los juegos de mesa es para jugar en la mesa. Hay algunas que ayudan, pero en general no hay ninguna que digas, bueno, es que este juego con la aplicación gana todo, ¿no? Evidentemente no ha salido aún.
Es que yo creo que son mundos diferentes, ¿sabes? Porque creo que buscamos cosas diferentes en distintos mundos. O sea, al final, no sé, si tú tienes una tablet y tienes un juego casual, pues es para pasar el rato, estás viajando, lo estás jugando ahí porque estás solo o lo que sea. Pero en cambio, si estás en solitario jugando un juego de mesa, lo que quieres tú es montarte el puzzle o que te cuente la historia, ¿no? Y si estás jugando con gente, pues lo que quieres es un poco la interacción con la otra gente, aunque sea hablar de la cerveza.
Mira, hablando de aplicaciones y juegos, el Street Master tiene una aplicación, ¿vale? Que está bastante bien hecha, pero no es igual que jugarlo. No es nada. O sea, yo en la aplicación, tío, ni te enteras mucho de las cartas, va pasando todo más deprisa.
Claro.
Lo juegas, es que el escenario lo vives el triple, tío. Es totalmente diferente, tío.
Sacas la carta.
Una partida dura 25 minutos, la pasas rápido, te da un poco todo igual. Al elegir cartas no te piensas tanto como cuando las tienes en mano. Vas mirando, vas lo que va saliendo en el escenario, tal, no sé qué. Quiero decir, te tienes más tiempo para la reflexión en la mesa, ¿no? Y me pasa igual, tío, que el Street Master lo jugué muchísimo con la aplicación y dejé de jugarlo. Digo, no, tío, hasta que no me llegue a mesa. Y cuando me ha llegado a mesa, tío, lo he vuelto a jugar y digo, macho, es que no tiene nada que ver, tío.
A mí me pasa con los Warriors en el ordenador. Aunque tenga la versión, pues hombre, para ver cómo es el juego y tal, pero no es ni parecido porque no hacen los cálculos, no hacen las reflexiones. Es que muchas veces simplemente, pues eso, que estás jugando y estás viendo cómo funciona el juego, ¿no? Cómo se va moviendo. Y en el ordenador lo mueven por ti todo.
Mira, otro... A mí no me ha gustado mucho, me lo regalaron, pero este es...
El te lo compro.
Solitario este, ¿lo quieres?
¿Esto? Sí, te lo compro.
Ya te lo pasaré tú.
No, te lo compro. Ah, pasármelo. Mira,
sí, sí.
¿Me lo vendes, sí, eh?
¿Conocéis?
¿Palabra?
Sí, que sí.
Vale.
Sí. Ahora que lo dices, yo probé el Spiders el otro día.
¿Y? Cuenta.
Un rollo.
Sí, es que es lo mismo. Es que es la sensación. A mí no me ha...
Un rollo, tío. Es repetitivo hasta la náusea. Es lo que me ha parecido. Hay gente que le mola. A ver, lo que mola son los dibujitos. El juego es visualmente es brutal. Pero brutal.
No. Pero ¿no te gustó nada el Iron Helm, tío? No.
No, y no, no. A mí no.
Yo estoy hablando del Spyrens, pero es que creo que el Iron Helm es parecido.
Sí, yo lo que estoy oyéndote es similar. Tampoco lo he jugado mucho, ¿eh? O sea, de hecho una partidija o dos, no me acuerdo mucho. Ya que me lo regalaron, me lo regaló Sergio de los Bárdulos. Y bueno, sí, pero es que, no sé, o sea, a mí, solitario tal, que sí, que te da lo que...
Calino, tienes un compromiso de venta, ¿eh?
Que sí, que te lo paso, no hay problema. Pero que no es mi perfil. No digo que el juego sea malo, ¿eh? Pero a mí no me ha llenado. No, es que de hecho tampoco voy a hacer una reseña, no recuerdo nada ya de él. O sea, sé que
sacas carta, ¿no? Y luchas contra, vas sacando los bichos y ahora te vete a la carta no sé qué, y ahora vete a la carta no sé cuánto, si vas haciendo el caminito. Pero vamos, pues en Spyren era algo así, pero es que encima te duraba un combate, yo que sí.
No tengo el recuerdo de que fuese algo largo tampoco, ¿eh? Bueno, pero insustancial, es eso, va sacando, pero no me dice nada, no estoy viendo una historia. No estoy
tira dado para todo.
Sí. Ay,
sé que tira dado. Tira dado.
Sí. Elden Ring. Si alguno lo quiere, lo vendo barato.
¿No te ha gustado el Elden Ring? Pero si no lo has estrenado.
Solo lo he tanteado. No estoy para hablar de él, ni mucho menos. Pero tengo muchas ganas de jugarlo, ¿eh? Si no lo juego, es porque tengo a Lidia ahí. Si no hubiera empezado el viernes pasado ya a jugarlo.
Pues yo sé que tengo uno que estoy esperando que me llegue, tío.
Cuéntame.
Además, lo estoy esperando. Déjame que te los mire. 3 segundos a ver quién estoy esperando para filtrar. A ver. Vale. Estoy esperando sobre todo con uno que cuando lo compré salió como una reimpresión de un juego que ya había salido antes, y es el, déjame que te lo diga ahora mismo cómo se llama exactamente porque está en el puto inglés, Secret of the Lost Tomb Epic Remastered Edition, 10 Years Anniversary.
Joder.
¿Lo conocéis?
No, ni idea. Pero si es sí. Epic Remastered, me interesa.
Secret of the Lost Tomb es un juego bueno que se ve, tuvo que salir hace 10 años.
Sí.
Siempre me habían hablado muy bien de él. Es un, bueno, pues este es un dungeon crawler, también a la antigua usanza. Yo al final estoy haciendo ya mayor de esto, ¿no? Pues, pero el Epic Remastered, ¿no? Pues este sí, es este que, mira estos personajes que tiene, pues muy pulp, tío. Todo años 20, pulp, ¿no? Toda la literatura pulpa, así, pues así, en este plan, y es un, pues tiene, pues es un dungeon crawler de aventuras locas. Ostras. También, con dados de 20s, o sea, a mí me molan, tío, estos juegos, tío, ¿sabes? Peleas contra gente rara y vas consiguiendo artefactos extraños, pues eso, pues este, el típico rollo. ¿Qué
yo es que me he dado cuenta de que con estos juegos soy un amargado, tío, al final no me llena ninguno.
Ah, a mí sí, ¿eh? A mí...
Tengo ahí el que me lo pillé, el Away Mission, porque es más puzzle táctico y tal, pero a ver si le doy. Si es que...
Pues tío, este tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Siempre ha tenido así un juego muy buscado, muy difícil de conseguir, porque bueno, pues solo ha salido por Kickstarter. Y además creo que sale en español, ¿vale? Me lo pillé la edición en español, así es que, bueno, me pillé. No me he dejado... Bueno, sí, al final sí he caído un poco, porque tiene como 20 expansiones que le puedes meter, y al final pillé solamente una, el juego base más una, y al final le he añadido 4 más. Bueno, cosas que me molaban, la Atlántida, mierdas de estas, ¿sabes? Egipto, nazis con armas, tío, yo qué sé, ¿sabes? Siempre es bueno pegarle a los nazis de los años 20, ¿no? Pues ya está, tío, ¿qué más queremos, tío?
La leche. Sí, ¿no? ¿Qué más?
El Posthuman, lo siento, no lo conozco, tío. No tengo ni idea. No te puedo ayudar, jefe.
Si es que hay muchos juegos, ¿eh? Es que esto es brutal. Lo de los Dungeon Crawler, es que ahí...
Pues este Dungeon, a este Dungeon lo estoy esperando con ganas, tío. Con muchas ganas.
Así y esto es como tiene como 3 pisos, por lo que veo, porque está dividido en varios pisos.
Será algo así.
Es algo así como el de la Casa de la Colina. Que vas cada uno por un piso distinto.
Es que depende del escenario. Es que ya te digo que tiene mil cosas, tío. Este juego, es que no sé, tío. Es que ahí... es que... Bueno, pues yo qué sé, tío. Vieja, de la vieja usanza. Pues tipo el Shadows of Bristol. Pues a ti el Shadows of Bristol, bueno, depende, Calino. No sé si te va a molar. juego facilillo.
Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí, ¿eh?
El de los zombies, yo tuve el de los zombies y estaba chulo, ¿eh? Estaba muy bien hecho. De esta gente.
¿De los zombies de estos? ¿Cuál tienen de zombies estos?
El de los de Shadow of the Priesto, ¿no sabes? O
sea, sí. Ya sé cuál dices. Ya sé cuál dices. Pero no, pero es diferente a Shadow of the Priesto.
Sí,
¿no?
Es totalmente distinto, pero que bueno. Que
sí, sí, ya sé cuál dices.
Muy simplones, sí. Pero que turrulan bien.
Sacaron además una edición décimo aniversario de ese juego.
Sí.
Son del Fortuna and Glory, son los mismos, sí.
Last Night on Earth.
Sí.
Ah, vale.
Sacaron la edición décimo aniversario.
Sí. ¿Y ese qué? ¿Qué tal eso?
Está bien.
Es que tienen buenos juegos, ¿eh? La pena la distribución que tienen.
A ver, el Attach of Evil, tío, a mí no. Mira que lo he tenido dos veces, tío. Lo compré y lo clinteé. Pero no, tío. Es que es un Pandemic malo, tío. ¿Sabes? ¿No? Tiene mucho encanto con lo de las fotos de sus colegas. A mí es que me mola, tío. Me mola, o sea. Quedar con tus colegas, vamos a disfrazarnos de vampiros, que tengo que hacer una sesión porque vamos a hacer de vampiros, tú haces de Drácula, tú no sé qué, luego quedas al día siguiente y dices, bueno, ahora nos vamos a disfrazar de zombies y se hacen las fotos, en serio, es que son fotos de colegas, tío,
sí, sí,
están
sí.
Bien hechas, que luego las ves y tienen su encanto, tío, a mí ese rollo me mola, tío, y eso es lo que hacían mucho esta gente, tío, esos fotomontajes, tío, son históricos, tío,
de verdad. Que sí, mola, a mí también me gusta. Sí, yo de esto solo tengo el Fortune and Glory y para mí mola mucho. Pero es lo que tú dices, un tirados, cualquiera que le digas que mola, pues depende de a quién le saques esto, te lo tira a la cara.
Pues como el talismán, ¿sabes? O sea, una cosa
sí,
así.
Sí. A ver,
te tiene que ir el rollo. Y ya está.
Clint, después de la chapa que te pegué en el campamento en la cena, ¿cuántas impresoras te has comprado?
No, tío, no. Es que... ¿No? Me llegaste a convencer, pero es que no, tío, porque no, soy muy negado yo para el tema, para este tema y no.
No me conoces, o sea, hablando de negados, no conoces a Calino, colega, o sea, me tiene que poner el micrófono todas las semanas arriba, porque no me entra, o sea, que figúrate, pero bueno, nada, te doy un mes.
He descubierto unas páginas en el Temu, tío, que mira. Te lo digo, tío, para el All Out War, unas tiendas de campaña, tío.
Sí.
Por 4 pavos, tío. Todo esto por 4 pavos, tío. ¿Qué más quieres?
De verdad, tío.
Mil cosas, tío. 4 pavos todo, tío.
Mira, no me gustaba el tablero que traía el Elden Ring. 4 tableros personalizados, me he currado. Toma por culo. Hala. Sí, no, merece. Esta mierda la vas a terminar teniendo, Clint. Si yo soy capaz de hacer esto, no te quiero contar tú. Fijo.
No me quiero meter en ese mundo, tío.
Vas a ahorrar pasta y vas a hacer cosas mejores que esa historia.
De luz de verdad, ¿no?
La Bambulab, Javi. La de par de trasaus, la que le estoy intentando decir a Clint que se compre. Bueno, chicos, ¿tenemos algo más? ¿O qué queremos?
Pues nada, yo ya creo que hemos hecho un monográfico de Dungeon Crawler. Yo creo que ya, no sé si tenéis alguna cosa más que decir. Porque vamos, yo es que no es una categoría que le dé mucho, la verdad, la tengo muy abandonada. Bueno, que a mí,
yo ha ido entrando, como se diría,
ha ido entrando poco a poco, ¿no?
Ha ido entrando en mi corazón. Son juegos que, bueno, pues que he ido con el tiempo apreciándoles, pues la simplicidad, las risas que te dan, los buenos momentos que pasas y bueno, y el jugar una partida, reírte de ti, de los demás o de quien sea y olvidarte y ya está, no hace falta nada más.
En mi caso fue porque mi hijo estaba todo el día con sus amigos sacándome el zombicide y llegué a odiar el zombicide, o sea, a odiarlo, tío. Y dije, voy a probar otras cosas, de ahí pasé al HeroQuest, el HeroQuest lo acabo de vender en el campamento Barton, y de ahí fui comprando otros. Y a mí sí, realmente es algo que disfruto. Pero jugando con él.
¿Qué os mola? ¿La historia que os cuenta? ¿La película?
Pues,
el puzzle.
Pues por ejemplo, en Aridia sí, en los otros no. porque los otros no hay
historia. Es que no hay, en un Dungeon Crawler generalmente no hay historia, tío, no hay historia. Claro.
Bueno, pero el mata-mata genera una narrativa, ¿sabes?
O sea, sí, bueno, la historia veces, es...
A ver, que
hay un monstruo, hay un fantasma aturrando una ciudad. Tenéis que dejar a las minas a matarlo, ¿vale?
Es que estar leyendo todo el rato cartas no, para mí no es narrativa. Sí. La narrativa se construye, ¿sabes? Con las acciones de los personajes, creo. Sí. Desde mi punto de vista, creo que hay mucha más narrativa en eso que en estar leyendo un tocho ahí que dices, ¿y a mí de qué me sirve leer todo este tocho? Cuando hay que leer tanto, me pongo negro, tío.
Pero sí, por ejemplo, mira, a mí no me pasa tanto, pero yo veo a los amigos de mi hijo jugando y les pasa eso. Y terminan de matar a 45.000 zombies y se están acordando de que en determinada habitación había 45 gordos, como hemos llamado a los gordos del zombicide, que les flipa que salgan gordos. Y lo pasan bomba ahí cargándose bichos y tal, y contándose sus mierdas, y que uno se ha quedado sin el arma, no había arma, me ha quedado sin nada, no podía disparar, yo qué sé. Pues bueno, pues esas cosas son las que te crean esto, que otros juegos no, es muy difícil que te lo den.
De verdad.
A mí sí, tío. Y aparte que en general son cooperativos y te obligan algunos a jugarlo muy bien, o sea, a cooperar de verdad. O sea, tienes que pensar un poco cómo vas a pasarte el escenario, y yo creo que además, si además juegas con niños, pues le ayudas un poco a desarrollar, pensar un poco ahí en adelante, ¿no? Y planificar turnos con un poco de antelación, y a mí eso me parece, pues no sé qué, ese tipo de cosas ayudan, tío.
Y una pregunta, el Dungeon Degenerates, este que tiene el arte tan, tan marciano.
Ah, sí.
Ese que tiene tanta fama también.
No lo conozco, me llama mucho la atención por el arte, pero no lo conozco. ¿Sabes este que es fosforito y tal?
Sí, sí.
Sí.
Es. No lo conozco.
¿Cuál? El Dungeon Degenerates yo lo tuve y lo vendí. No me gustó. No, no me gustó, tío. Me gusta mucho el arte, porque el arte, bueno, es curioso. El hombre, además, creo que ha estado bastante enfermo y ha tenido problemas de salud. Pero el hombre solamente hizo el arte. El que le hizo el juego creo que riñeron con él o pasó algo. Y las expansiones pues ya no han podido, porque ya el que les hizo el juego no está. Pero a mí el juego, tío, tenía una narrativa loca y pasaban cosas extrañas, pero no me acababa de llenar, ¿sabes? Veía, bueno, no sé, no es un Dungeon Crawler que me divierta, ¿sabes? Que los que he hablado siempre hablo con una sonrisa porque me divierten, son chorras y tal. Y este no me divertía, tío. Había que leer bastante, leer cartas, tal, no sé qué, pero que no
me terminó. Me está viniendo a la cabeza ahora, a ver si os acordáis vosotros de esto, que fue un boom de 15 días, que fue el cabrón este de GeneX, ¿cómo se llama este? El que trabaja en GeneX, hombre, que tiene el podcast...
Ah, bueno, hay el Terminator.
No, el de Val, el que, ¿no os acordáis uno que era un universo, una caja pequeñita?
Tiny Epic Dungeon.
No, es que ¿cómo se llamaba esto, tío? No es el Tiny Epic. Era un juego que lo vendieron en Essen, se lo trajo de Essen, Van habló de él, le gustó mogollón, fue Flay el que habló de él. Y
el Pauper, no sé qué.
El Pauper, que era un infiel. Yo caí.
Pobre,
yo caí
en eso. Al pobre Flay lo que le cayó por eso, tío.
Yo caí en
eso. A Flay, tío. Le gustó el juego, lo puso bien, tío. Y el que no sepa, que se joda, tío.
Ánimo, yo fui de esos. Grande Flay. Joder, diciendo que era Val, joder, me he ido muy atrás. No, era el grande de Flay, sí, señor. No me acordaba el nombre, Pauper's Ladder.
Sí, efectivamente. Era ese, tío. Sí.
Y lo comisteis con patatas.
Bueno, era un juego normalito, pero yo que sé, pero bueno, al tipo le gustó en ese momento y ya está, tío. Cojonudo, tío, pues ya está. Pues a comprar todos, tío. Si esto consiste, en esto consiste la afición, tío. En llenarte el ojo con algo y a comprar. Así es que ya sabéis. Streetmaster, chavales, a comprarlo.
Era un juego baratito, no era muy caro.
Me queda una duda pendiente. Siempre hablamos de Dungeon Crawlers cooperativos. ¿Y Dungeon Crawlers competitivos?
Bueno, era el Destin antiguo, tío. El que
te he dicho, ese de Masqueoka.
Sí, ese es un Dungeon Crawler competitivo.
El Cabevil ese.
El HeroQuest es un Dungeon Crawler competitivo también.
Bueno. Y estaba el de Games Workshop.
Es que es verdad, Misu tenía razón. El Arcadia Quest, que es bastante competitivo y muy puteante. A mí me encanta ese juego, tío. Es una pena que no... ¿Habéis jugado al Arcadia Quest, tío?
Sí. Yo,
muy guapo, ¿no?
Sí, está bien.
A mí me mola, tío, el puteo que hay. Es que hay mucho puteo en ese, tío. En ese puedes hacer mucho daño.
Imperial Assault. Bueno, no sé si es un...
El Imperial Assault sí que es así. Es decir...
Escaramuzas, ¿no?
El Dungeon
Quest. No. En el Imperial
Assault. En
el Imperial Assault, antes de la... Es que luego sacaron la tablet, pero en realidad es uno contra otro. Uno lleva el mar.
Yo no estoy hablando de uno contra otro. Yo digo que cada uno es un aventurero y aquí el que mejor llegue, o sea, planta talismán.
Es Arcadia Quest, el que más así...
Consideréis un Dungeon, por ejemplo, Dungeon Quest.
Nemesis también.
Dungeon Quest también era así.
¿El role player es un Dungeon Crawler?
¿El role player? ¿Qué dices?
El nuevo, ¿no? El Aventures.
Estoy de coña.
Digo, ¿qué dices, tío? El role player, no me jodas.
Bueno, ¿habéis visto el cajón que ha salido ahora del role player?
Sí, es que es exagerado.
No tiene nada que ver, ¿no?
Es que es un juego, es el juego competitivo, ¿no? Es un competitivo. O sea, es un cooperativo.
Es un cooperativo, pero rollo. Un dungeon, ¿no?
Un dungeon crawler.
Sí. Lo que pasa es que vale carísimo, tío.
Es carísimo eso, tío.
Sí, es muy caro, sí. Pero otro cajón, ¿eh? Otro cajón.
200 navos.
Claro, yo es que cuando veo eso, tío, ya, ¿ves? Por eso es que no puedo.
A mí, curiosamente, es que yo creo que a mí los dungeon crawler competitivos me gustan más que los cooperativos. Eso también. Vamos puteándonos unos a otros, como el Dungeon Quest. Joder, que era brutal, qué bestialidad. Yo, al final nadie salía vivo de ahí.
¿Cuál era el Dragon Quest, tío? ¿Cuál era?
El que ibas hasta... El dragón estaba en el centro y tú ibas ahí avanzando, intentando llegar al dragón y trincar. Era una especie de Clank, pero primigenio. Y entonces... Te lo pongo la foto. A ver... Sí. Pero te pongo la foto del nuevo, ¿no?
Eso es porque...
Dragon Quest... Coño, ¿hay una versión de Queen Games?
El Runebond. Bueno, el Runebond. Sí, es competitivo, pero no es un Dungeon Crawler, ¿no?
No es un Dungeon Crawler.
Sacaron Fantasy Flight Games, sacó la tercera edición.
Sí, señor.
Que era este que ibas haciéndose el caminito también y te iba.
No lo he jugado yo, tío.
¿No lo has jugado? Oh, hostia, esto era brutal, tío. En el centro está el dragón durmiendo encima del tesoro. La idea es que tú tienes que llegar hasta el centro de donde está el dragón, trincar el tesoro y salir por patas antes que los demás. Pero claro, entre que lo que te tiran los demás y lo que te vas comiendo tú por el camino, entonces, bueno, pues va de eso.
¿Y el Warhammer Quest que están comentando?
No lo he probado yo nunca.
El Warhammer Quest, a ver, yo es que creo que primero es caro y segundo yo creo que hay Dungeon Crawlers con mecánicas mucho más avanzadas actualmente que le superan con creces. Pues, al final es un jueguecito de tipo Warhammer de Dungeon, pero un solo 6.
Y Ulmo... Está comentando el Dungeon de Blood Bowl. A mí me gusta mucho. Yo sé que a Clint no le gusta nada. Porque claro, no. Comparar eso con Blood Bowl no tiene que... Vamos, no, pierde por todos lados. Pero a mí me parece muy, muy, muy interesante también. Está muy chulo.
A mí no me gusta nada ese tío.
Sí. Pero bueno. No sé. Y seguro que tengo por aquí alguno, que no me acuerdo.
Porque... Ay, sí, seguro. Sí, esto... Yo es curioso, pero al final...
El Res Arcana, tío. El Res Arcana es un juegazo también. No, el Res Arcana, el Machine Arcana. Es un Dungeon Crawler también y tiene una mecánica curiosa de cartas, de cómo combinas y vas haciendo como unas aventuras y a mí el Machine Arcana me parece también otro juegazo, tío. ¿Lo has probado tú, Calino, el Machine Arcana o no? No. Es temática Cthulhu y bueno, pues... Curioso, a mí ese juego me gusta bastante. Tengo que jugarlo más, tío.
Hay tantos de estos, tío.
Sí, hay mogollón.
Yo también te digo, con lo que tengo me planto, ¿eh?
Ya. Espera que me parto.
Por este mes.
Mañana te vas a comprar el Shadows of Briston.
Pues es posible, tío. No lo descarto.
A jugarlo con tu hijo, ya lo verás.
Encima es del oeste, puedes mezclar el Gunslinger con el Shadows of Briston.
Oeste y Cthulhu.
No. Cthulhu ya lo...
A ver, me refiero que salen pulpos...
Que tiene todo, sí.
Sí, salen un poco de todo, ¿no?
No descarto.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí este programa.
Ojo, eso, y sale el Metal Gear Solid. Ese sí me llama, ¿eh? Me molaba mucho el juego de...
A mí también.
Ya es plan...
Es con Standish, ¿no? Me suena, ¿no?
Aventura, ¿no? Eso es más aventura.
Bueno.
No, yo creo que es de sigilo de estos, ¿no? De stealth. Sí,
por eso.
Por cierto, ¿estáis a punto de premios Viz Lúdica, no? ¿O qué?
Al sí, hay el año, que contarlo. ¿No? Sí, ya tengo ahí... estoy preparando yo el tema, sí.
¿Qué quedan? ¿Dos programas para
tener? No, pero vamos, lo vamos a hacer cuanto antes, porque luego si no el último se nos puede complicar. O sea, cuando esté está y ya está. Pues si no va a ser complicado.
Bueno, chavales, un placer, ¿eh?
Pues nada, un saludo de Arribas. Esta no es mi categoría preferida de juegos, pero bueno, me lo he pasado muy bien. Así que...
Bien.
No he sacado nada en claro, porque... Pero bueno, además es que son carísimos todos, tío. Estos juegos se van de precio.
Tienen todos minis, tío, y es lo que hay.
Pues nada, pues un saludo y hasta el próximo programa. Dale, que esto ya que
se. Calino, bueno, muchas gracias, chicos. Danke schön, familia. Muchas gracias a Calino, nos ha salvado el programa. Ha estado disponible, ha venido, ha cumplido. Así da gusto, tío. Gente cumplidora y de buen grado, coño. Así es que nada, espero que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Y nada, un programa diferente y a disfrutar, chavales. El instituto sigue vivo.
Y aprovecho antes de despedirme para deciros que el jueves en Viz Lúdica tenemos al gran Xavi Garriga. Tenemos al gran Xavi Garriga. O sea que, Clint, estás invitado. Vente a hablar con Garriga.
Vamos. Esperarme.
¿Ves? Yo cuando llamas, acudo. Yo cuando llamas, acudo. Ven. Sí. Bueno, chavales. Chao.